snakes, zombies, public speaking, the list of fears is endless. But the real danger is in your hand when you're behind the wheel. Distracted driving is what's really scary, and even deadly. Eyes forward, don't drive distracted. Brought to you by NHTSA and the Ad Council.
Ser Podcast.
El Faro, con Mara Torres.
¿Qué tal? Buenas noches. Según la RAE, tener genio es tener mal carácter, mal temperamento. Pero también el genio es una capacidad extraordinaria para inventar o crear cosas nuevas. Es sinónimo de talento, de sabiduría, de inteligencia. Pero además, un genio es un ser fabuloso que tiene el superpoder de cumplir deseos. Así que con todo este galimatías, esta noche hacemos el Faro Genio.
Buenas noches, fareros y fareras. Soy Víctor de Valencia, el Seísmos. Pues para mí el mayor genio, que bueno, este se merece un monumento, es el que inventó los días festivos. ¡Buah! Ese es mi ídolo. Y aún así, podía haber inventado de trabajar 2 días y librar 5, pero bueno, tampoco quiero abusar. Así que mañana, como fiesta, pues, y el Día del Trabajador, pues me acordaré de él, vamos, desde que salga hora de trabajar hasta el viernes por la noche. Buenas noches y un saludo. Ay, que se me olvidaba. Y también, a ver, ¿a qué genio se le ocurre también poner un par de pagas extras más? Ahora sí, buenas noches y un saludo.
Bueno, noche de fiesta para casi todos, algunos estaréis de puente, pero mañana, que es festivo en España y también en otros países del mundo, es un día para reivindicar los derechos de los trabajadores y para reconocer las luchas que arrancaron en el siglo XIX por adquirir mejores condiciones laborales y que se han mantenido gracias y sobre todo a los sindicatos. Así que mañana habrá manifestaciones en todas las ciudades de este país y de otros muchos países y, como digo, es un día para reivindicar, para reconocer y para agradecer. Dicho esto, nosotros aquí a pie de faro abriremos la librería con Eva Cosculluela, hablaremos del musical de Aladdin y como si nos hubiéramos convertido un poco en el genio de una lámpara maravillosa, hoy vamos a conceder un deseo a una de nuestras oyentes, porque el otro día llamó Maricruz y dijo esto.
Mira, sería una ilusión para mí, no solo una ilusión, significa mucho más, que tú un día lleves, ¿cómo le llamáis? A la persona invitada.
A Gato Pardo.
Eso. A alguien que esté muy puesto y que sepa mucho de una enfermedad que está muy dejada de la mano de Dios.
¿Cuál?
Trastorno límite de la personalidad.
Pues hemos invitado al Faro esta noche al psiquiatra José Luis Carrasco. Es uno de los mayores expertos en trastornos de personalidad, creador y director de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital Clínico San Carlos. Así que estará con nosotros en el Rato del Gato Pardo y le haré un montón de preguntas acerca de la personalidad y también de los trastornos de personalidad. Y os tenemos a todos vosotros, cada uno con lo suyo, cada uno con su audio.
Hola, buenas noches, tribu farera. Dicen que todos tenemos una vecina que se pasa el día gritándole a sus hijos y que si tú no la oyes es porque eres tú. Pues sí, soy esa persona. Mi hijo me saca el peor de los genios porque no me hace caso de nada. Pero es que también si le pido a mi pareja que vaya a comprar el pan y me sube barras más negras que la pena, me sale un genio, pero es que no te das cuenta que te han metido el pan que no quiere nadie. Pero jamás reaccionaré así con una amiga. O voy a comer casa de mi madre, otra vez potaje de garbanzos. Pero eso tampoco se lo diría jamás a mi suegra, aunque me haga siempre cocido, que no me gusta. ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿Por qué siempre nos saldrá el mal genio con las personas más cercanas y quizás con los que menos lo merezcan? Yo me imagino que simplemente porque la confianza da asco. Polinesia 74.
Por cierto, tenemos a un montón de gente nueva hoy. Por ejemplo, esta oyente, Olguichus.
Buenas noches, fareros. Pues llevo unos años escuchando las entrevistas del Gato Pardo y también me he ido enganchando al Faro, que no puedo escuchar en directo porque me levanto tempranito, pero al final me he animado a haceros un audio y mandaros un saludo. Y mi pregunta es, genio, en masculino siempre lo he escuchado, pero ¿y en femenino? ¿Se puede decir en femenino que una mujer es una genia? ¿O siempre decimos, no sé, mi amiga es que es un genio haciendo esto, pero no he escuchado nunca genia? ¿Vale? Larga vida al Faro y un saludo, Olguichus, desde Barcelona.
Bueno, pues esta misma pregunta que se ha hecho Olguichus nos hemos hecho nosotras. El diccionario no recoge la palabra genia, así en femenino, pero si su uso se extiende, probablemente acabará recogiéndola también. Así que se trata de ir usándola hasta que el diccionario la incorpore. Bueno, tenemos un sueño en la vida pendiente. ¿Qué es este? ...900-1800, si tenéis alguna idea y queréis jugar con nosotros. Y para abrir, hemos elegido a dos genios de este país, considerados dos genios, dos leyendas de la historia de la música: Camarón de la Isla y Paco de Lucía y su Como el Agua.
Soy Monse de Las Vegas. Pues yo normalmente tengo controlado al genio, pero si alguien me dice tienes que hacer esto, bueno, me sale el monstruo, no el genio, el mal genísimo. Me choca que la gente sienta, piense o considere que sabe lo que tú tienes que hacer y que te lo diga así: tienes que. No, hombre, esa palabra me brinca. Me saca la mala leche. Saludos.
Hola, farería. Mi bisabuela Asunción fue una genia. Nació a principios del siglo pasado. Quedó huérfana a los 9 y no le quedó otra que agudizar el ingenio. Se casó y, haciendo uso de su genio, su marido la valoró como la gran mujer que era. Juntos criaron 5 hijos y muy en especial a su nieta Susi, que es mi madre, la cual heredó toda la sabiduría de la abuela. La yaya Asunción fue genio y figura hasta la sepultura. Seguro que la farería tenéis alguna genia así en vuestros corazones. Un abrazo fuerte, Ana desde Elche.
A mí me cabrea mucho, me sale el genio malo cuando veo que se está cometiendo una injusticia o cuando se está haciendo algo contra alguien más débil y ahí salto, fijo que salto y además generalmente pues con genio malo. Y ya como me digan, hija chica, ¿qué genio tienes? Eso también me cabrea bastante, porque además muchas veces lo dicen como para callarte, como para no oírte y escucharte lo que quieres decir. Y oye, es verdad que yo prefiero ser ingeniosa y me gustaría tener otras técnicas para saltar en esos momentos. Un besito de una palentina por tierras navarricas.
Buenas noches, fareras, fareros, Mara, equipo. Para genio, el de Fernando Fernán Gómez y aquel mítico ¡váyase a la mierda!
¡Yo la admiraba!
¡Venga, el favor, déjame en paz!
¡A Pablo la admiraba!
¡Déjame en paz!
¡Le admiraba al Pablo!
¡Pues déjame la admiraba! ¡No me hace falta la admiración! ¡Váyase a la mierda! ¡A la mierda!
O el de Paco Umbral con ¡he venido a hablar de mi libro!
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
E incluso el del rey emérito con su ¿por qué no te callas?
¿Por qué no te callas?
Por favor, no hagamos diálogo.
Así es que ya lo dice el dicho, genio y figura hasta un besote cariñoso de una modelo con ciática que os admira mucho.
Buenas madrugadas, farería. Mal asunto ese si para tener ingenio hay que ser pobre. No obstante, hay muchos hijos de la pobreza, todos ellos anónimos, que la injusticia ha impedido que desarrollen su genio. Fueron educados para la resignación y nunca manifestaron ni su ira ni su genio. Lo peor de un pobre es tener ideas. El cabrero, desde las tierras olvidadas, larga vida al faro.
Os hablo de dos genios. Uno, mi padre era un genio, tenía solución para todo, unas veces más acertado y otras menos, pero siempre te ayudaba y te aconsejaba. También tenía su geniecillo. Y el otro, al hilo del faro este, pues Salvador Dalí. Tenía el pintor y sigue estando en su casa museo de Portlligat, en Girona, un espejo en la habitación enfrente de una ventana donde entraban los primeros rayos de sol y se reflectaban sobre su cama. Él decía todo orgulloso que era el primero de España en ver amanecer sin necesidad de levantarse de la cama. Y además toda su obra. El dueño y señor de los genios. Un abrazo, Manuel de Hospitalet.
Ya lo he mencionado aquí alguna vez. La maravilla que me parece el factor sorpresa. Pues la última que me apunto, el verano pasado. Mi amiga Nuria, que trabaja en una productora, me invitó a ver el musical Aladdin. Y qué numerazo ese del genio. Claro, como yo no había visto previamente una película que todos se empeñaban en comparar con Will Smith, el número del genio me pareció bueno, bueno, bueno. Pero para genios, los que se inventaran, que yo no sé si eran romanos, cartagineses, griegos, el poner las huevas y mojamas en salazón, que le acabo de pegar un bocado a una, qué genialidad y qué maravilla. Salud para todos. Soy Paloma Brava.
Pues resulta que vamos a conceder otro deseo hoy, no solo el de la oyente que pidió a un gato pardo que supiera de trastornos de personalidad, que va a entrar ahora a partir de las 2 de la mañana, sino porque vamos a conceder un deseo a Paloma Brava y no porque le vayamos a enviar unas huevas en salazón, no, eso no, tampoco estaría mal, pero no vamos a cumplirle ese deseo, sino el otro, porque hemos invitado al Faro al mismísimo genio de la lámpara de Aladín, que algunos, como decía Paloma Brava, hemos conocido por la película de Walt Disney, otros también porque hemos leído Las Mil y Una Noches, y otros muchos porque han visto el musical Aladdin, que está todavía y estará hasta el mes de junio en el Teatro Coliseum de Madrid. El genio que dejó loca a Paloma Brava es el actor David Comrey, y este es uno de los números estrella del musical.
¿Quién te trata así?
Estamos escuchando a David. Él nació en Panamá, ha estudiado interpretación en prestigiosas escuelas internacionales en Londres, en Nueva York y Los Ángeles, y ha pasado también por la escuela de Juan Carlos Corazza, muy querido para nosotros en este programa, así que podemos decir que tenemos un genio de la actuación musical hoy con nosotros. David, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro, David.
Buenas noches, encantado de poder estar esta noche con vosotros. ¿Qué tal?
Encantados de tener aquí un genio, pero dime una cosa, ¿cuántas veces has cantado esta canción que sonaba, David?
860 veces. Y un poquito más con los ensayos, que tuvimos un mes y medio de ensayos para esto. Así que esta canción es tan querida, es el mejor momento del musical, que es El Amigo Tan Genial.
¿Tú te acuerdas? 10 minutos. Dime, sí, 10 minutos de actuación cantando.
Esta canción dura 10 minutos.
10 minutos, sí. Oye, ¿tú te acuerdas, David, de la primera vez que viste la película de Aladdin? No sé si tú leíste Las Mil y Una Noches o directamente conociste la peli de Disney. O sea, ¿cuál es tu primer recuerdo de Aladdin?
Bueno, yo soy un hombre de los 80, así que yo nací en el 83, así que en 1991 mis padres me llevaron al cine, recuerdo perfectamente, y ver el estreno de la película. Yo la vi con Robin Williams, que interpretaba a la voz del genio, así que la vi en inglés.
¿Sí?
Pero para mí es que mi personaje favorito, y poder interpretar ahora este personaje es que es un lujo.
¿Tú te imaginas que si a ese niño al que sus padres llevan al cine alguien le dice al oído, tú un día vas a hacer Aladdin?
No, yo no me lo hubiese creído. incluso uno o dos años antes del musical tampoco me lo hubiese creído. De verdad, pero es un sueño. Siento como que, en el 2018 recuerdo que yo escribí en mi cuaderno de metas y sueños que quería interpretar al genio en el musical de Aladdin. Y bueno, yo todavía tengo ese libro y lo tengo en mi camerino, y lo veo muchas veces antes de salir a escena, y es como, yo es que no me lo puedo creer.
Pero qué bonito, ¿sabes? Esto que cuentas. O sea, tú metiste
sí.
tu deseo dentro de la lámpara.
Sí, yo compré un libro. Yo estuve viajando por China, entonces esto fue después de haber hecho 6 años en el musical El Rey León.
Sí, gracias a Mufasa.
Entonces yo
sí.
me fui un poco a la aventura, de viajar y de descubrir un poco mundo. Entonces me compré una agenda y en ese pequeño librito escribí mis diferentes metas. Una de esas es poder interpretar algo en el Teatro Real, por ejemplo.
¿Sí?
Y lo cumplí porque estuve en una producción de Aida hace unos años como parte del coro.
¿Sí?
Y la otra es actuar con Denzel Washington, que esa todavía no se me ha cumplido.
Bueno, tiempo a tiempo. Todavía no ha llegado el momento de Denzel Washington, pero llegará. Y lo tercero era el genio de Aladdin.
El genio de Aladdin.
Pero una pregunta, ¿tú sabías que se estaba haciendo este musical?
No, para nada, pero yo simplemente puse así deseos, los deseos más locos, ¿sabes? Yo puse como una lista de 25 deseos.
Es increíble.
Y entonces, y yo definitivamente, los que nos escuchan, les recomiendo de verdad los deseos más locos, ponerlos así al universo para que a ver si se cumplen. Y un poco trabajar en continuar, claro, yo en mi caso tomé clases de actuación, continuaba cantando, o sea, no es que dejé ese sueño a un lado.
Ya, sí, sé lo que dices. Pero me hace mucha, a ver, me parece muy conmovedor que es como si tú le hubieras pedido un deseo al genio, ¿no? Uh-huh. Imagínate, tienes al genio delante y ese niño le dice... Un día yo quiero ser tú, uh-huh. ¿no? Un día yo quiero ser tú. Bueno, pero tú has formado parte de muchísimos musicales, What's That Story, Grease, sí. Los Miserables, decías, sí, sí. ¿no? Hacías de Mufasa en El Rey León, que estuvisteis 6 años. Sí. Yo no sé si esta sí. pausa que te tomas para irte de viaje es porque necesitabas coger aire, necesitabas de repente dejar de hacer musicales para enfocar tu vida o, uh-huh. o encontrarte a ti mismo. O sea, cuando haces esa larga pausa para viajar... Uh-huh. ¿Por qué la haces?
Yo creo que en el Rey León hay una frase que mi personaje de Mufasa, yo estrené el Rey León aquí en España. Estuve, como te digo, 6 años. Entonces, hay una frase que el personaje Mufasa le dice a su hijo Simba: recuerda quién eres. Entonces, esa frase, todas las noches que yo, después de 2000 funciones, yo sentía como que yo no podía responder esa pregunta. Uh-huh. Yo sentía como que esa frase me la estaba diciendo a mí mismo. Y un poco fue esa pausa que hice para descubrir un poco quién en realidad era. Yo tenía en ese entonces 32, 33 años. Había hecho solamente musicales y sentía como que ya estaba posiblemente un poco quemado.
Yeah.
Quería buscar otro camino para ver qué más podía hacer, así que al final me dio tanto gusto de poder descubrir un poco mundo, descubrí el cine, la televisión, en fin, y pude contestar esa pregunta.
Y contestar esa pregunta y escribir tu nueva lista de deseos. Exactamente. También. Claro, claro.
Y te digo de corazón que si no hubiese tomado ese descanso, ese parón, yo creo que yo nunca hubiese podido interpretar al genio, uh-huh. porque el genio es una persona tan segura de sí mismo que nadie puede decirle nada. Él es el genio, él sabe el poder que tiene. Y yo creo que el actor también tiene que definitivamente saber un poco quién es para poder interpretar esta bestia.
Uh-huh. Oye, David, estudiaste con Juan Carlos Coraza, es alguien a quien nosotros tenemos mucho en la escuela, es alguien a quien nosotros tenemos mucho cariño, muchísimo en este programa.
Ay, mira.
¿Qué aprendes de estudiar en la escuela de Coraza?
Aprendí, lo que más increíble fue para mí conocer un grupo de gente maravillosa y poder la disciplina y la técnica. Uh-huh, uh-huh. Eso para mí fue esencial en estos momentos. Yo estoy compaginando cine y televisión con teatro y poder volver a esa técnica y a las cosas que aprendí ahí para mí es esencial. Me puso sí, sí. un nivel un poquito más alto.
Más exigente, ¿no? Sí, sí.
Más exigente, sí, sí.
Pero ahora que dices lo de cine, teatro y televisión, quizá lo de actuar en un musical supone el que se unen un montón de disciplinas, ¿no? Cantar, uh-huh. bailar, sí. interpretar, estar pendiente sí. de la escenografía, de la iluminación, del pulso con el sí, público. Sí. O sea, quizá lo del musical es un trabajo completísimo dentro del mundo de la interpretación.
Y yo no sé si has podido ver este musical.
Este musical no, pero he visto otros. Por ejemplo, vi El Rey uh-huh. León y he visto uh-huh. Los Miserables y es alucinante.
Sí, sí, pero el personaje del genio es que ya supera otro nivel en cuanto a interpretación, es el verdadero showman y uno tiene que saber de verdad cantar, actuar, bailar, pero a un nivel avanzado.
Y vuelas. una pregunta, ¿habéis conseguido volar sobre la alfombra?
Bueno, yo no, pero...
No, tú no, pero Aladín...
Sí, sí, sí.
Aladín vuela. ¿Y tú eres capaz de salir de una lámpara?
Yo soy capaz de salir de una lámpara. Por supuesto.
Oye, ¿cuál es la cara de los niños y las niñas que van a ver Aladín?
La pregunta que tienes que hacer es la cara de los adultos, más que de los niños.
Ah, qué bueno, muy
niñas,
bueno.
Porque es que es maravilloso... yo veo que los adultos se vuelven más locos porque ellos y ellas vivieron esta película en los 80 y lo, en los 90, perdón. Entonces, esos niños de los 90 vienen al teatro y se vuelven locos, vienen incluso disfrazados a la función. Es de verdad un lujo poder interpretar a este personaje y que el público esté tan animado durante la función. Es que de verdad un lujo.
Bueno, estáis en el Coliseum durante mayo, junio y julio. No sé si tienes algún deseo. Bueno, es que te iba a decir otra vez lo de Denzel Washington. Igual podemos contar con él a partir de septiembre.
A partir de septiembre.
Puede contar contigo a partir de septiembre, podemos decir.
Y ahora que está haciendo teatro en Nueva York, que cuente conmigo.
Exacto. Que puedes formar parte del elenco, ¿no? Para que se cumpla ese sueño. David Comrie, la verdad es que ha sido un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, gracias.
Un beso enorme, chao.
Hasta luego, chao.
Un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate.
No me puedo resistir a poner esta canción ahora después de escuchar a David imaginándole de pequeño en el cine viendo esta película con los ojos como platos sin ni siquiera saber aún si se iba a dedicar al mundo de la interpretación, pero pensando, algún día yo podré hacer algo parecido a esto. Y ahora no solo es un actor prodigioso, como ya nos ha contado, ha hecho los grandes musicales de este país y viene de formarse en las grandes escuelas de interpretación del mundo, sino que está dando vida al genio que él siempre quiso interpretar, al de la lámpara de Aladín.
Lugar para soñar.
Estará contenta Paloma Brava, ¿eh? Que le hemos traído su genio. Bueno, voy a saludar a Sebastián, a ver si consigo llegar al final porque tengo un poco de tos, pero nos llama Sebastián para Suena la Vida. Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara.
¿Desde dónde llamas, Sebastián?
De Sevilla, pero realmente sí, de Cádiz.
Eres de Cádiz, pero estás en Sevilla. Bueno, pero bien, ¿no? Tanto en
sí,
Cádiz como en Sevilla. Estás trabajando para
trabajo.
Celebrar el Día del Trabajador, pues muy bien también.
Bueno, no, yo mañana trabajo. Hija.
Ya, por eso digo, para celebrar, pues qué bien. ¿En qué trabajas, Sebastián?
Yo soy montador de veladores en el Paseo Colón.
Anda. ¿Y estás trabajando a estas horas?
A las sombrillas y el cargo de mantenimiento.
Sí, claro, claro, claro. Bueno, ¿y estás ahora trabajando a estas horas, Sebastián?
No, no.
No, trabajas
de día.
Trabajo
por la mañana.
Vale.
Trabajamos por la mañana para cuando venga el personal esté todo listo.
Genial, sí. Estos trabajos que hacen que el mundo esté perfecto, ¿no? Y que todo esté funcionando. Bueno, venga, Sebastián, dime qué es el Suena la Vida, a ver si te voy a dar una lámpara maravillosa, vas a frotar y va a salir un genio.
Para ir para
tu Cádiz. Venga, ¿qué es el
Alfaro de Trafalgar?
Alfaro de Trafalgar. Bueno, si te lo llevas, te mando Alfaro de Trafalgar en la alfombra mágica de Aladín. Venga, ¿qué es el Suena la Vida?
Pues mira, ya hace muchos años trabajé en una intonería. Y teníamos una máquina que era para enfriar las copas, para menos helada, para los cubatas, para el gin tonic.
Sí.
Y sonaba como él hacía el... Y te ponían la copa congelada y ahí te servían los gin tonic.
Pero escucha, me has dicho que era una gin tonería. O sea, un lugar donde solo se ponían gin tonics.
Sí, aquí hay una en Marqués de Parada en Sevilla y una muy famosa, que fue el que introdujo esta máquina en Sevilla.
¡Qué bueno! O sea, que es una máquina para hacer el gin tonic, la copa congelada, bien fresquita.
Solo
el gin tonic. Vale, bueno, me encantaría que fuera esto, Sebastián. No solo por lo de la gin tonería, por imaginar esta máquina preparando así la copa, sino por enviarte en la alfombra mágica al Faro de Trafalgar, a tu Cádiz.
Si tienes oportunidad de venir por Sevilla, pues te pasa por Marqués de Parada y de la intonería está ahí, lleva muchos años abierta, ¿eh?
Ah, pues lo voy a apuntar, que parar en Sevilla, sí, dentro de unas semanas. Venga, a ver, Alejandro, ¿se va a llevar Sebastián el Suena la Vida y le vamos a enviar a Cádiz? ¡No!
Oh, bueno.
Bueno, te digo una cosa, Sebastián. Nos vemos en Sevilla. Ya te digo yo que nos vamos a ver. Venga, bueno, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, Sebastián. Buenas noches, adiós.
Buenas noches.
Esta noche hace con nosotros el Faro Actualidad Rubén Rodríguez. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mara? Buenas noches.
Pues tenemos una noticia de hace unas horas, de esta misma noche, porque Estados Unidos y Ucrania han llegado a un acuerdo para que Washington explote los recursos de las llamadas tierras raras ucranianas.
Así lo ha anunciado el secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un vídeo en el que apunta que este acuerdo demuestra a Rusia el compromiso de Estados Unidos para llegar a un acuerdo de paz centrado en una Ucrania libre y soberana. Es el momento de que esta guerra sin sentido, dice Bessent, llegue a su fin. El acuerdo incluye la creación de un fondo de inversión entre Estados Unidos y Ucrania para la reconstrucción y recuperación económica del país. Un fondo del que, dice, ningún Estado que haya colaborado con Rusia podrá beneficiarse. A cambio, Ucrania dará acceso preferencial, como decimos, a esos minerales, pero también al petróleo y al gas ucraniano. Aunque todavía está por concretarse cómo se va a llevar a cabo ese fondo, por ahora evidencia un cambio de tono respecto al que suele utilizar Donald Trump en sus referencias a Ucrania o a su presidente, a Volodymyr Zelensky. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, desde que regresó, ha tratado de cerrar con Ucrania este acuerdo. Era la intención en esa reunión de febrero con Zelensky que acabó con Donald Trump humillando al presidente ucraniano, y ahora lo han firmado allí en Washington esta noche Bessent y la ministra de Economía ucraniana.
Bueno, y aquí en España el apagón del lunes continúa marcando la actualidad. Aún no sabemos qué lo produjo, pero hoy sabemos que Interior ha desactivado ya el nivel de emergencia en Madrid y en Extremadura.
Madrid era el único territorio que no había solicitado formalmente al gobierno desactivar el nivel 3. Interior lo ha desactivado al confirmar el normal funcionamiento de todos los servicios públicos allí en su territorio. Continúa la investigación para tratar de esclarecer qué ocurrió. El gobierno ha comenzado a recibir ya la información que ha exigido a lo largo del día a los operadores privados. Pilar Alegría.
Y ahora, por tanto, lo que necesitamos son los datos. Y lo que queremos es tener y conocer toda la información y tener esos datos certeros.
Moncloa ha pedido formalmente esa información en la comisión que ha mantenido esta tarde con los operadores. Iberdrola ha sido una de las primeras. Por ahora, tanto el gobierno como Red Eléctrica descartan que el origen del apagón esté en las renovables, que es una de las principales teorías que ha circulado estos días.
Y Rubén, esta tarde ha ingresado en prisión el matrimonio alemán detenido por mantener encerrados en condiciones insalubres a sus tres hijos, dos gemelos de 8 años y otro hermano de 10 años.
Sí, el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo ha dictado prisión provisional sin fianza para el matrimonio. Los menores llevaban encerrados desde 2021. Los agentes, al entrar en la casa, además de encontrar una ingente cantidad de basura, les ha llamado la atención la acumulación de medicamentos. De hecho, tanto los niños como los padres llevaban varias mascarillas, por lo que creen que podrían sufrir algún tipo de síndrome pospandemia.
Y una noticia relacionada con el mundo del cine y con el Papa, porque Martin Scorsese está produciendo un documental que realizó con el Papa Francisco. Va a narrar el trabajo que el Papa llevó a cabo a través del cine con un movimiento educativo que fundó varios años antes de su muerte.
Sí, una iniciativa que muchos vamos a conocer realmente ahora, aunque la fundó en 2013. Es una organización internacional sin ánimo de lucro que buscaba promover la cultura entre los jóvenes, entre otras iniciativas, pues a través de películas. El documental mostrará a jóvenes de Indonesia, de Italia y de Gambia participando en esos cortometrajes. Y también podremos ver de la mano del cineasta las conversaciones que mantuvo con Bergoglio y que son las últimas entrevistas que el Papa concedió frente a las cámaras de una película.
Va a estar bien, yo creo, este documental de Scorsese con el Papa y sobre el Papa, ¿no? Y
sí,
sobre este trabajo que hizo con los jóvenes.
Sobre todo por ver esa faceta que no conocemos del Papa, ¿no? Su trabajo a través del cine.
Sí, casi te diría ni de Scorsese, que se centre, ¿no?, en la figura del Papa Francisco.
Completamente.
Vale, pues luego nos actualizáis a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Adiós.
Hasta luego.
Acaba de entrar en el Faro del Hacer.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Voy a pedirte, como a todos mis invitados, un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál eliges?
Altea.
Altea. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. ¿Qué relación tienes con el mar?
Tengo con el mar la relación de la persona que está lejos del mar que nació en el centro de la península, que vive en Madrid y que siempre está deseando escapar al mar. Y cuando llega al mar tengo sensación de libertad, de algo que no tienes habitualmente y que te cambia los sentidos. Y luego tengo una relación también práctica con el mar, porque en mis años más jóvenes hice vela ligera y lo disfrutaba mucho.
¿Y tú recuerdas la primera vez que fuiste al mar? O sea, siendo de Cáceres, no sé si vais en verano al mar, si hubo un momento en el que tienes ese descubrimiento del mar, o ibais desde muy pequeños, entonces no tienes ese recuerdo claro de descubrir el mar.
Tengo el recuerdo claro de unas visiones de estas que son de pequeñito, que son recuerdos, bueno, lo mismo son falsos recuerdos, pero no lo son, porque luego lo he comprobado, de la playa de Chipiona.
¿Y qué recuerdas de ahí?
Y recuerdo que había dos playas en Chipiona en aquella época. La playa de Regla, que tenía muchas olas y nos daba mucho miedo y llorábamos muchísimo. Y la playa de la Cruz, que no tenía olas. Oh. Y que entonces estábamos siempre rogando, y mi padre, que era pues todo contrario, venga, las olas y tal, tenéis que... Y tengo grabado aquello del miedo que le teníamos a la playa de Regla,
¿no? De las olas. Bueno, vamos al Cáceres de tu infancia. ¿Cómo recuerdas ese Cáceres? ¿Cómo era esa ciudad?
Era una ciudad muy familiar, pequeña. Íbamos andando siempre. Nunca cogíamos el coche, tampoco había tantos coches. El colegio estaba al lado. Al lado estaba la panadería, la tienda de chuches, donde cuando teníamos algunos céntimos comprábamos chuches. Era una ciudad que nosotros nos considerábamos grandes en la provincia, porque era la ciudad grande de la provincia, éramos los capitalinos frente a los pueblos, ¿no? Y sin embargo, bueno, vivíamos allí con la sensación de que había una cosa lejos grande, que era Madrid, que de vez en cuando venían, no mucho por aquella época, y recuerdo que era... una ciudad tranquila, sencilla, no había mucho bullicio. Eso es lo que recuerdo de mi infancia. Y luego la rivalidad con Badajoz, ¿no? Castilla y Badajoz siempre era como... No se podía ser de Cáceres sin meterte con Badajoz, ¿no? Y creo que era al contrario, era igual, ¿no?
¿Y el instituto, el Bonocense, qué tal?
Y el instituto lo recuerdo con mucho cariño. Era... bueno, pues también estaba al lado de casa, iba andando todo el mundo y... Y bueno, pues estudiábamos, jugábamos.
Ya querías ser médico en el instituto.
¿Qué va?
¿Tú qué querías ser?
Yo no quería ser nada, yo no he sabido lo que quería ser. No lo sabía. Yo estaba en ciencias, yo elegí el bachillerato de ciencias y nunca me planteé por qué. Luego ya de mayor, un día pensando y estando con un paciente, de pronto dije, ya sé por qué he elegido ciencias. Y elegí ciencias porque por delante de mí tengo un hermano que era muy brillante y que eligió letras y que sabía latín, griego, y que el director del colegio dijo que ahí ese chico había que llevarlo a mi hermano a Madrid. Entonces era el listo y entonces yo tenía que ser el de ciencias, tenía que buscar un... Y entonces estaba en ciencias y solo cuando ya terminé el bachillerato y el COU, ¿no? Que en aquel momento había COU, sí. Pues fue cuando me fui acercando a la medicina, porque estando en ciencias, pues pensé, la biología, pues de esto malamente voy a vivir en aquellos tiempos. Y tampoco me gustaba tanto, ¿no? Y las matemáticas y la física y esto no se me daban especialmente bien, ¿no? Entonces...
Y cuando pusiste después de COU, ¿no? Y la selectividad, cuando pusiste la casilla de medicina, ¿estabas convencido?
Sí.
¿Estabas
sí,
convencido?
Sí,
ahí sí.
Sí. O sea, no era un apasionado de siempre decir que voy a ser médico, ¿no? Lo más que llegué a decir era que quería ser piloto, pilotar aviones, ¿no? Cuando era pequeñito. Pero no, pero sí me gustaba. O sea, una vez que llegaba el momento, yo quería hacer medicina. Estaba convencido de que quería hacer medicina y que me veía yo siendo médico.
¿Vienes aquí a Madrid?
Me vengo a Madrid.
¿Estudias en la Autónoma?
En la Autónoma.
Medicina. ¿Qué te hace ¿Qué te hace pensar que quizá te ibas a especializar en psiquiatría?
Volvemos a lo mismo. Nada, nunca pensé que iba a hacer psiquiatría. De eso, a ver, no es que vaya con el carácter, es que también lo he descubierto con el tiempo, que uno, bueno, le van viniendo decisiones, o a veces hay personas que ya lo sienten, pero hay personas que no lo sienten. Entonces yo no he sentido nunca, yo me metí en medicina y nunca pensé que iba a ser psiquiatra, ni se me pasó por la cabeza. Podía haber pensado, voy a ser médico o más cirujano, pero no se me había pasado por la cabeza. Sí que es cierto que me gustaba mucho la neurociencia, y que en la Autónoma, en la Facultad de Medicina, se estudiaba con lo que se llamaba el sistema integrado, que eran todas las asignaturas de un área en un curso, ¿no? Entonces, en el segundo curso dábamos la neurofisiología, la neuroanatomía, la neurobiología en general, y entonces a mí me gustaba mucho el sistema nervioso. Y dentro del sistema nervioso, lo que me gustaba era el tema del cerebro más conductual y más emocional. Y yo recuerdo que en un momento le pregunté al catedrático que estaba dando una clase sobre, bueno, las conexiones, el pensamiento, el tal, ¿no? Y se me ocurrió a mí, ¿no?, que no preguntaba mucho, pero ese día tenía yo que hacer el tonto, ¿no? Y le dije, profesor, entonces, con todo esto de las conexiones, ¿dónde está el yo? Y me dijo, y me respondió, y era una persona muy religiosa, ¿no? Dice, eso apúntese usted a alguna creencia o alguna religión, porque yo no se lo puedo responder, ¿no?
Bueno.
Y bueno, y luego ya entré en contacto con la psiquiatría en quinto, era la psiquiatría clínica, y me empezó a gustar. Y a mí me gustaba mucho, en bachillerato, me gustaba mucho la filosofía y la historia. Y tampoco hice filosofía porque, bueno, no lo veía. Yo quería ser médico, me veía como médico, pero la mezcla de la psiquiatría con la
filosofía,
el pensamiento
y con la historia y el y las neuronas,
pero lo pasé muy mal, ¿eh? Cuando yo hice el MIR y tuve que elegir una plaza, y podía elegir porque tenía buena nota, ¿no? Yo tenía endocrino, medicina interna, todo lo que fuera muy global. Y psiquiatría, y me daba mucho apuro apartarme de lo más biológico, ¿no? Y entonces estaba buscando la forma de, bueno, entrar, hacer psiquiatría, pero que fuera un poco biológica también. Y lo pasé mal, pero al final di al botón y ya está.
Y aquí estás. Bueno, hoy tenemos como gato pardo, como invitado, al doctor José Luis Carrasco. Es uno de los mayores expertos en trastornos de personalidad. Es uno de los 100 médicos más influyentes de España, según la revista Forbes. Es el director y creador de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital San Carlos, Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y te hemos llamado por muchas cosas, José Luis Carrasco, porque queríamos hablar de personalidad, porque queríamos hablar de los trastornos de la personalidad, y porque al final esto que te dijo ese profesor, el dónde está el yo, ¿no?, igual también vamos a poder comentarlo en esta entrevista. Porque una oyente nos dijo, me gustaría que alguna vez tuvieras como invitado a Gato Pardo a algún experto en trastornos de personalidad, lo dijo así, que es una enfermedad, una de las enfermedades más olvidadas, o algunas de las enfermedades más olvidadas. De eso vamos a hablar luego. Porque yo quiero que hablemos de la personalidad y sus trastornos, que es el libro que has publicado, para que nos expliques qué es la personalidad, y luego vamos a esa segunda parte, que son los trastornos de personalidad, porque no es lo mismo. Entonces, tú dices al principio del libro que has tardado casi 30 años en decidirte a escribir sobre la personalidad, porque no es nada fácil, porque es muy complejo y sobre todo porque es muy arriesgado. ¿Por qué lo dices?
Bueno, pues probablemente entendí la respuesta que me dio aquel profesor, ¿no? Que es como, ¿dónde está el yo?, ¿no? Porque hablamos mucho de personalidad, todos mencionamos, tienen una personalidad de tal tipo, yo soy de tal tipo, mi personalidad, y al decirlo nos estamos refiriendo a como a mi yo o al yo del otro, ¿no? Y sin embargo es mucho más complejo, ¿eh? Es mucho más complejo. Y hablar de la personalidad es arriesgado porque Porque es muy fácil incurrir en especulaciones o en mezclar tus ideas culturales o tus ideas, tus valores morales, en definir lo que es lo correcto, lo no correcto, la personalidad sana, en hacerlo todo científico puede ser árido, aburrido, pero mezclarlo con la vida normal, la antropología, puede ser un poco subjetivo. Y bueno, pues hasta que no he tenido la sensación de que he vivido mucho y he visto, he estudiado mucho, he leído y he visto muchas vidas y muchas personalidades trastornadas, no he tenido la sensación de que podía ponerme a hablar de ellos sin que metiera la pata o estuviera haciendo pedagogía personal o estuviera siendo anticientífico, ¿no?
Hay una parte interesantísima al principio del libro, la primera parte del libro habla de la personalidad, de cómo somos. Explicas que la personalidad nos hace lo que somos, personas, nos diferencia de otros mamíferos nuestra personalidad. ¿Es verdad que la utilizamos muy alegremente? ¿Una persona es extrovertida o introvertida? ¿O es que tiene una personalidad muy difícil, decimos, ¿no? ¿O es que yo soy así y no voy a cambiar nunca? Y una de las cosas que tiene esta primera parte es que nos explicas que la personalidad no nos tiene por qué atar, que nosotros podemos ser ahora de una manera y con los años cambiar de otra manera. Hablo de personas que no tienen un trastorno ni una patología, sino es nuestra personalidad, ¿no? Que parece que a veces estamos como muy atados, ¿no? Yo soy así, no voy a cambiar. No, sí puedes cambiar.
Exactamente. Ese es uno de los conceptos equivocados que tenemos y además que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Se ha instalado el que uno tiene su personalidad como su estructura, que sería como su yo, ¿no? Y en realidad no es así. Hay muchas cosas de la personalidad que podemos cambiar y que de hecho estamos cambiando cuando la necesidad nos obliga. Y la personalidad es de esas palabras que terminan en ad, ¿no? Como la generosidad, como la amabilidad, que son un poco, a ver, son cosas humanas y un poco virtudes. O sea, uno puede ser más amable, puede tener tendencia a ser poco amable, pero la amabilidad significa que se puede cultivar. La personalidad es lo que nos permite ser personas. Por eso los animales, he discutido con algunos amigos, pues mi perro tiene personalidad, no, tiene otra cosa, ¿no? Personalidad es la facultad de poder ser persona. Y luego hay que definir persona también, ¿no? Pero es algo que es una facultad, no es un cajón que ya es como es. Más o menos tenemos luego una serie de elementos diferenciadores y que son muy nuestros, pero siempre es un concepto que está con el sufijo ad, que se puede estar moviendo. Uno no puede cambiar de tener una personalidad muy de un tipo a ser totalmente lo contrario, porque hay una serie de rasgos que sí que están implantados en la biología, pero en el contacto con el mundo la personalidad se puede ir mitigando, se puede ir limando los rasgos, se puede ir contextualizando.
Sí, y eso es lo que nos hace relacionarnos de una forma normal, sana con los demás. Utilizo estas palabras normal, sana para que la gente nos entienda, porque ahora vamos a pasar a cuando esto se convierte en una enfermedad. Pero antes quiero una pregunta, a ver si me lo puedes contestar. ¿Nacemos o nos hacemos? O sea, ¿tiene una parte biológica o es todo el entorno, la sociedad, es este ente que nos rodea? O sea, ¿nacemos o nos hacemos?
Es ambas cosas y ambas cosas están ocurriendo. Es ambas cosas. El humano, la persona es un fenómeno en continua formación, con lo cual ya cuando nacemos traemos una serie de cosas, algunas de las que traemos también pueden cambiar por circunstancias ambientales y biológicas. Y esas cosas que traemos se están desarrollando en el contacto con lo que nos está ocurriendo en el mundo y con cómo nosotros estamos. Es decir, aquello que traemos no es nada, empieza a cobrar vida y a ser algo en el contacto con el mundo, con lo cual somos en la medida que nacemos y nos estamos haciendo sobre aquello que nacemos.
Vale, ahora vamos a los trastornos de personalidad, que es lo que nos preguntaba este oyente. ¿Qué es un trastorno de personalidad?
Un trastorno de la personalidad es una personalidad o un conjunto de características de la personalidad que se vuelven rígidas, que son incompatibles con la adaptación a un entorno humano saludable, que podríamos dejarlo resumido en que uno puede convivir, ¿no?, más o menos con alguien y que puede mantenerse de pie, que puede mantener una cierta autonomía. Y esa, ese tipo, esa personalidad no lo permite. No lo permite. Y además, al ser un trastorno, se ha vuelto rígida y se ha vuelto inmutable. No hay forma de cambiarlo.
Con la salud mental, que se habla ahora muchísimo, todo el mundo parece que tiene que ir a un psicólogo, a un psiquiatra. La vida es muy complicada para muchas personas. Todos tenemos sufrimientos, nos dejan nuestras parejas, no nos va bien en el trabajo, pero eso no supone que tengamos una patología. La diferencia entre tener una patología, ¿cuál puede ser la pista que nos haga pensar que alguien que nos rodea tiene una patología, o sea, que tiene que ir al psiquiatra?
Por un trastorno de la personalidad, ¿no? Cuando tiene un carácter absolutamente imposible y no tiene... imposible me refiero, o sea, que no puede convivirse con esa persona, que no tiene autonomía, no puede mantenerse si no es enganchado a nosotros o a alguna otra persona, y no tiene una autocrítica sobre ello, no es del todo consciente. Es consciente, pero no lo reconoce como algo que falla en él o en ella, sino que lo atribuye a que todos me estáis tratando mal, o se me está haciendo mal, o no se me está queriendo. Es decir, está pasándolo mal. No es capaz de, bueno, pues de salir adelante y de estar bien con la gente, pero todo lo atribuye a algo de fuera.
Algo de fuera.
Y no tiene la sensación de que pueda cambiar ninguno de sus parámetros.
Sí, decías que cuando erais jóvenes y estabais estudiando, pensabais que la persona que sufría, que tenía un trastorno de personalidad, hacía sufrir a los demás, pero ellos no sufrían. Pero que la experiencia te ha demostrado que ellos también sufren y ellos también lo pasan mal.
Sí, eso era lo que se pensaba en la psiquiatría, bueno, de hace 50 años, ¿no? Que el neurótico, que es lo que, digamos, sería la mayoría de las personas, sufre por las cosas de la vida. Y la psicopatía, o luego trastorno de la personalidad, hacía sufrir a los demás. Luego descubrimos que hay muchos trastornos de la personalidad que sufren mucho, sobre todo el trastorno límite de la personalidad, que es el más frecuente, y que tiene mucho sufrimiento. Lo que le falta, y ahí es donde está la clave del trastorno, es que no tiene la capacidad para convertir ese sufrimiento en una especie de palabra de sufrimiento, de idea, de noción del autosufrimiento. Entonces, y eso le pasa porque le faltan cosas, ahí donde está el trastorno. Hay elementos en el cerebro, hay áreas que son donde se gestionan esas, ese ponerle nombre al sufrimiento y a la conciencia del sufrimiento. Entonces, estas personas sufren mucho, pero el sufrimiento inmediatamente les lleva a buscar un culpable, a buscar una causa, y están peleados, o se defienden o atacan. Y por eso se decía que no sufren, que siempre están haciendo sufrir, pero sí, luego hemos descubierto que sí que sufren, lo que pasa es que no tienen palabras para ello. Y cuando uno conecta con eso, con su sufrimiento, cambia totalmente. La terapia consiste en que ellos puedan entender y nominar y dar una especie como de término difuso a yo estoy a sufriendo porque algo no está bien, no en funciona. Mí.
¿Se puede prevenir, doctor Carrasco? O sea, ¿podemos prevenir los trastornos de personalidad?
Se pueden prevenir, lo que pasa es que es tan complejo el desarrollo de la personalidad que no es fácil decir ahora cómo se puede prevenir. Hay algunas pautas que son muy sencillas, quizá un poco obvias, ¿no? Pero hoy sí que sabemos que crear buenos vínculos, y vínculos relacionados sobre todo con el afecto, con la escucha, con la comprensión, y menos relacionados con la exigencia, eso no quiere decir que no haya que poner exigencia, ¿no? Pero menos relacionados con el éxito, con el te quiero en la medida que vales, ¿no? Eso ayuda a que haya menos trastorno de la personalidad. Hoy sabemos que el trauma, los acontecimientos traumáticos, las humillaciones infantiles, la falta de comunicación emocional está relacionada con que haya más trastorno de la personalidad, ¿no? Y el consumo de drogas en la preadolescencia también induce mucho a trastornos de la personalidad, pero eso ya más tardíamente. Entonces habría dos etapas, una en el nacimiento, en los tres primeros años de vida, donde el estar pendiente amorosamente funciona.
Funciona. ¿Y el mundo en el que vivimos con las redes sociales, cuando dices esto de la expectativa que tienen los demás sobre nosotros, el postureo que hay en las redes sociales? Porque antes parecía que solo teníamos que agradar a nuestros padres, ahora parece que tenemos que agradar a todo el mundo, incluso a todo el mundo, aunque no le conozcamos, ¿no?
Sí, la verdad es que el mundo de las redes sociales casi está creando una especie de casi trastorno de la personalidad colectivo. Porque uno de los elementos base de la personalidad y de los elementos básicos que se alteran en los trastornos de la personalidad es la identidad, la sensación del uno mismo, del yo mismo, en la medida que yo me siento y más allá de lo que los otros digan de mí.
Sí, sí.
Entonces la imagen es la identidad floja por dentro y solamente constituida por fuera, por la mirada
del otro. Lo que enseño, lo que muestro en mis fotos.
Y eso es el trastorno de la personalidad. En realidad es toda una conducta defensiva que oculta la debilidad, la flaqueza y el sufrimiento interno. Bueno, pues las redes sociales en gran parte es una forma de estar mostrando una imagen que nunca es mala. Siempre es una imagen buena y si habla de enfermedad suele ser una imagen grandiosa. Pero nunca es una imagen auténtica, sencilla. Bueno, a ver, no nunca, hay gente que sí, pero el mal uso del que me estás comentando favorece
común,
muchísimo.
Sí, sí.
Y luego además favorece mucho la gratificación inmediata que eso produce personalidades con rasgos impulsivos, hiperactivos, con falta de paciencia, con poco autocontrol. Entonces está dando lugar a más personalidades con rasgos impulsivos de los que había antes.
Doctor, ¿dónde crees que está el reto de la psiquiatría para los próximos años?
El reto de la psiquiatría está en eliminar las enfermedades mentales. Y aquí tenemos que hablar de psiquiatría y salud mental, que últimamente lo mezclamos mucho. Evidentemente están mezclados, pero hay una parte de enfermedad y una parte de salud mental. Hay personas que tienen enfermedades, muchas personas, y que les estropean la vida, desde las muy graves, como las esquizofrenias, trastornos bipolares, una depresión, un trastorno de la personalidad. Eso le viene a quien le viene por factores propios y del ambiente, pero cuando se tiene, se tiene. Entonces tenemos que seguir investigando para seguir encontrando todo lo que podamos en investigación de psicoterapias, en investigación cerebral, en investigación de fármacos, todo lo que haga reduzca ese sufrimiento y, como en cualquier especialidad de la medicina, ir eliminando o sabiendo más de las enfermedades mentales. Y el siguiente reto es la unión con la salud mental. ¿En qué medida la salud mental general puede contribuir a reducir las enfermedades mentales y cómo estructurar la salud mental? Que esa es una gran pregunta, porque ahí también nos metemos en cómo es la persona mentalmente sana. Pero uno de los retos de la psiquiatría es ir, bueno, pues mediante la investigación y la observación, ir definiendo un poco lo que es salud mental global, para todas las culturas, para todas las creencias, para todos, ¿no?
Sí, sí.
Lo que hace que el ser humano pueda vivir mejor, con más armonía, con menos estrés o manejando mejor el estrés. Hay unas pautas que debemos ir definiendo que no están definidas.
Sí. A ver, ya para ir terminando, es el paralelismo que podríamos hacer con la salud física, ¿no? Una quiere tener una vida saludable, quiere alimentarse bien, quiere hacer deporte, no quiere tener una vida sedentaria porque sabemos que eso no nos viene bien. Eso no significa que tengamos una enfermedad, ni que no vayamos a tenerla.
Claro.
Significa que queremos vivir con una buena salud física. Habría que trasladar eso a la salud mental. Las pautas que tendríamos que seguir para tener una salud mental que nos haga aferrarnos bien a la vida, salud emocional, que eso no significa que no vayamos a tener una enfermedad mental, podemos tenerla, como que no, pero podremos prevenirla igual que intentamos prevenir las enfermedades físicas.
Claro, y además vamos a crear un mundo mejor, porque ahí la salud mental sobre la salud alimentaria, por ejemplo, ¿no? Que tampoco hay unas pautas muy claras, pero todo el mundo se pone, pues voy a comer magnesio, voy a tomar no sé qué tal. También hay que aclararlo, ¿no? En algún momento hay que avanzar. En la salud mental también hay que ir viendo cuáles son pautas que valgan para todas las culturas.
Exacto.
Pero además, las pautas de salud mental tienen que llevar a que convivamos mejor, no solo a que cada uno esté mejor frente al otro, ¿no? Ahí es donde estaría. No se trata de ser individualista, ser implacable y salir adelante. La salud mental tiene que ir de forma colectiva, tiene que tener un concepto colectivo comunitario. Si no estamos todos bien, es imposible que uno tenga salud mental.
Bueno, doctor, vámonos a un faro. ¿Con quién te gustaría estar en el faro, solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte? ¿Y qué canción te gustaría que sonara?
Bueno, en el faro me gustaría estar con mi mujer, Marina, y la canción, sin duda, Wish You Were Here, de Pink Floyd.
¿Y por qué te has puesto Altea de seudónimo?
Pues porque Altea significó un momento en el que decididamente me lancé al mar, y me lancé al mar con la que es mi mujer, y nos lanzamos para navegar, ¿no? Para hacer navegación, y porque allí había mucha vela ligera. Y bueno, la conocía, era bonita, y significó como la puerta al mar de un cacereño que vive en Madrid, y donde luego pues han pasado mis hijos muchos años, y allí seguimos yendo. Y Altea es la luz para mí.
Doctor José Luis Carrasco, muchas gracias por haber estado aquí esta noche en El Faro.
Muchas gracias por esta conversación tan agradable y por esta oportunidad.
Buenas noches.
If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest? A new pet's time at Pet Paradise begins with a free stay or play, just like Ziggy. New customers, treat your pet to a free day of camp or a free night of boarding on us. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets, just like Ziggy. That's PetParadise.com.
En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal, y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla con un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar.
¿Sabéis lo que es una genialidad? Pues nada, nuestra flamante representante Eurovisión de este año, Melody, pues que el lunes se quedó atrapada en un tren, y ella, con cierta retranca, diciendo a que una diva es valiente y poderosa, explicando en un vídeo todo lo que vivió. Pero es que lo que es la genialidad total es cómo se llama su próximo single, que también lo presentó hace poco. ¿Cómo? El apagón. Ya simplemente por eso se merece un buen puesto, ¿verdad que sí? Venga, aquí, Mosco de Zaragoza.
La igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Una diva sencilla con un simple mortal. Una diva no pisa nadie.
Hola, fareros y fareras. ¿Quién es un genio? ¿Quién es el genio? El genio soy yo, que ha aprobado el primer examen para pasar las oposiciones para ser profe de español. Adiós a la precariedad. A ver si apruebo el segundo, el oral, y realmente me hago funcionaria. Venga, pensemos todos en positivo. ¡Ay, qué alegría más grande! ¡Tempo fugi de burda, que pase buen día, buena noche!
Muchas felicidades, Tempus. Aquí hemos acompañado a un montón de gente que estaba estudiando para sacarse la oposición y se la ha sacado. Tú has sacado el primer examen, así que venga, toda la energía positiva para ti va.
A ver, Faro genio. Pues para mí un genio era Eugenio, que encima rima. Os cuento tres chistecillos cortos de Eugenio. Un semana aquel que veo, que es un tío, que le digo al otro, le digo, oye, te dejo por tacaño. Y luego el otro le digo, pues mira, eso que me ahorro, ¿sabes? Un semana aquel que veo, que le digo al otro, le digo, agarrao, ¿quieres un agarrao? Digo, agarrao yo, digo, y una mierda para mí. De un semana aquel que veo, que va un tío por la calle y le digo, oye, tú para ya de dar la nota. Digo, pues mira, a ti te doy un 3. Bonita touch, Frente Valentía, adiós.
Lo invita bien, ¿eh? Lo invita muy bien, Fran de Valencia, Eugenio. A ver qué se cuenta Tomelloso.
Saludos, Mara, equipo y Farero. Eugenio, el que inventó la cama. O el que inventó la lotería para sacarnos la pasta. O aquel que se inventó lo de cobrar en la calle por aparcar. Es un genio. Y ese que dice palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, era un genio esa música. Buenas noches, Tomelloso.
Palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo,
Genial es la palabra de la que abusaba para contestar mensajes. Dejé de usarla porque, como en Te quiero mucho, cuanto más mucho, menos quieres. Y genial acabó significando te digo vale solo porque no me atrevo a decir que no. Mi abuela Sara llamaba rabuda a la persona de mucho genio, que es lo que tiene la luz de golpes de luz, le dice a Costas. Personaje tan parecido a mi abuela que a veces dudaba si no habría yo escrito ese libro. Para terminar, como heredé el genio o la rabudez, además del nombre de mi abuela, acabaré el audio saliéndome con la mía, citando a Machado a destiempo, porque ayer no me había enterado de lo del discurso de la RAE. Estos días azules y este sol de la infancia. Buenas noches, mis faros, desde el fin del mundo.
Buenas, farero y equipazo, genio. Y un genio en lo suyo, que es uno de los mejores corredores de montaña del mundo, Kilian Jornet. Y además creo que la única persona que ha subido en 6 días 2 veces a la cima del mundo, el Everest. Podría seguir contando hazañas de él. Bueno, ahí os lo dejo y lo dicho, salud y montaña de 34 Trotamundos. Adeu.
Yo creo que explorar paisajes externos y paisajes internos. Es decir, hay una parte de belleza, de estar en la naturaleza, de sentir ese contacto con la naturaleza. Y por otra parte, hay un descubrimiento de uno mismo. De al final, en la montaña te encuentras con un gran espejo, te encuentras con tus miedos, te encuentras con tus pasiones. Y es allí donde, buscando hasta dónde puedes llegar, buscando algunos límites, aprendes a conocerte mejor y al final pues a saber qué es lo que es tu vida.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? ¿Con qué genio me quedaría? Con Einstein. Porque no hay que ser un Houston para saber esto.
No hay que ser Houston para... ¿no? ¿Qué razón es? Einstein.
Vamos, rebozo inteligencia. Y a ver si la genialidad de pedir a Cascoporro asistencia al circo de Orihuela, porque es muy grande, os montáis un si me queréis irse, que ya sabemos el poder de convocatoria que tiene un encuentro farero. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Desde Valladolid, soy fan fatal.
Pues me acabo de enterar de una cosa documentándome para este tema. Resulta que yo, pues, hoy iba a hablar de la canción de Mecano, Eugenio Salvador Dalí, que fue el segundo personaje histórico. Y claro, yo pensaba, vamos, he pensado hasta hace 30 segundos siempre, que lo de Eugenio Salvador Dalí, pues, era un juego de palabras que había hecho José María Cano sobre la palabra genio y porque él se llamaba Eugenio Salvador Dalí. Y resulta que no. Que tiene montones de nombres, pero Eugenio no es precisamente uno de ellos. Saludo a todos, soy Mercedes de la Nave con Gafa.
Que nos llama Jesús para la sola vida. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Desde dónde llamas, Jesús?
De Madrid, un pueblo, Fresnadilla de la Oliva.
De Fresnadilla. ¿Y qué es el son a la vida, Jesús?
Pues yo creo que es un que están afilando un hacha en una piedra afiladora o amoladora, creo que también la llaman.
Sí.
Y como en una nave, porque se oye así como un poco de hueco. ¿Anda? No sé, me parece.
Sí, vamos a escucharlo imaginando qué es esto. Están afilando un hacha dentro de una en una piedra, ¿no?
Sí, es una piedra que gira.
Que gira, exacto.
Y entonces, pues eso es donde se afila. Pasa que el afilar cuchillos, pues una cosa más pequeña, es algo ya como más de un hacha de cortar madera en el monte o incluso para herramientas, o sea, algo más vasto.
Más, por más eso profesional.
Es más vasto. Sí. No, vasto, es como para un hacha o para
más
herramientas.
Grandón, para herramientas y además magnitudes. ¿Eh?
Sí, hombre, para afilar un cuchillo no, porque eso no, te lo cargas.
Pero es que además no. te lo afila el afilador, el cuchillo. Y el sonido
sí,
no es así.
No. Y además puede ser que incluso no sea ni mecánico, sino que sea no manual, sino que lo mueven con el pie. Una antigua rueda, como los afiladores que iban por las calles. Sí. Afilando cuchillos, tijeras, pero como eso, más artesano, no industrial, que se oiría un motor.
Vale.
No sé, me parece, ¿eh?
Sí, vamos a hacer una cosa, vamos a oír un momento el sonido.
Sí.
Sí. Estarían en una nave, de ahí un poco el eco, ¿no?
Sí, por eso. Parece.
Muy, muy, muy profesional me parece esto, Jesús, ¿eh? Estamos ya en un nivel.
Yo es que incluso diría que no es mecánico, o sea, no es eléctrico, porque a lo mejor se diría como un zumbido, sino que es como justo el ruido que hace la piedra al pasar por el metal, por el hierro o por el acero.
Bueno, no sé. Sí, voy a preguntarlo así tal cual. Entonces, Alejandro. Sí. Estarían afilando un hacha, por ejemplo, y es el sonido del acero o del hierro al pasar por la piedra. Me gustaba a mí esta apuesta, Jesús. Me gustaba un montón a mí esta apuesta.
Gracias. Mira que es la segunda vez que llamo y creo que también estuve cerca. Lo vas a ver, luego intenté saber qué era y no lo oigo todas las noches.
¿Y no te acuerdas de qué sonido era? ¿No te acuerdas qué sonido era? Que igual me acuerdo yo. Bueno, si lo haces, si lo haces con la boca y nos ponemos así como Francino, igual armamos. No. Ay, hacemos la butarda. Hacemos la butarda. Vale. Bueno.
Vale,
pues venga, nada. Hasta otro día, Jesús. Llámanos cuando quieras. Sí, un beso.
Buenas noches.
Gracias, bueno, igualmente. Gracias. Chao, Elena. ¿Qué tal?
Buenas noches, Mara. ¿Exactamente qué pretendías con esta pregunta que has hecho?
¿Cuál?
Que se pusiera a hacer. O sea, ¿cuál era tu intención?
No,
¿qué sonido era?
De repente he pensado, sí. Sí.
Esa era tu intención, ¿no? Que
no,
lo replicase. ¿Por qué no?
¿Por
estaba
qué
yo
no?
mirando aquí lo de.
Perdona.
La rueda para afilar.
Perdona, tengo que decirte que ha contado Fan Fatal lo de Einstein. Einstein Houston.
Me encanta,
es una
que
de tus grandes metulas de pata, pero de las brillantes.
Es brillante, brillante.
Es brillante.
Lo mejor de todo ha sido imaginarnos, no sé si a ti a mí, porque a Lala no la veo del todo, en la puerta del Teatro de Orihuela, gritando, si me queréis irse. He mirado cuántos habitantes tiene Orihuela, 83.700 más o menos tiene. Tampoco veo yo tan descabellado llenar este teatro, puestos a soñar hoy con la lámpara del genio encima de la mesa. ¿Por qué no vernos en esta situación?
Son 1.000 personas.
Bueno, pues de 83.000 solo tienen que venir 1.000. 1.000,
pues muy bien, pues no, lo llenamos. Si me queréis irse, nos vemos a Lala y a mí en la puerta.
Sería
con eso fantasioso.
Va rodado. Vamos a llevar una bata de cola por si acaso. Mantilla.
Va
incluso.
Antonio Lucas, va Alejandro Pelayo, viene Elena, viene Julia, que es Orihuela, viene Lala, que nació en Orihuela, viene Barry Brava, estaremos en la casa de Miguel Hernández, tenemos un programón.
Hombre,
te lo digo,
favor.
Te lo digo, un programón. Yo no quiero... No quiero levantar
para que
más emoción, pero yo iría.
No, que Lala y yo, toda la mañana que estemos allí, ya os he dicho yo a Lala.
Vamos a ir puerta por puerta.
A cada persona que veamos, hola, ¿qué tal? Somos Mara y Lala, somos Lala y Mara del Faro, que esta noche tenemos un evento a las 7 de la tarde y tienes un plan.
Me encanta,
Tenemos un plan para ti, ¿no? Imagínate, a cada persona que nos cruza, en el tren, a todo el mundo que llega a Orihuela, tenemos un plan, me pongo con la megafonía, buenas tardes.
Ay, por favor.
Soy Mara Torres del Faro, si vas a Orihuela, hay un plan para ti.
Este vídeo sería impagable, ¿cómo con te quedas? Un megáfono en el AVE.
Pero creo que va a estar muy, muy, muy bien. Otra cosa, desde el fin del mundo, vino a la presentación en Santiago, la conocí, a desde el fin del mundo.
Es maravilloso.
Fíjate que hacía tiempo que no dejaba nota de audio.
Sí,
me lo ha dicho esta tarde Lala. Y entonces digo, sí, pues.
Y he flipado bastante con Fran de Valencia, que para los chistes tan absolutamente malos que cuenta siempre, a Eugenio lo borda el tío.
Lo borda. Y me ha hecho mucha gracia Tomelloso, diciéndole, Eugenio, es el de palo, palo,
palito,
palo, palito es, que es una canción de Chayanne. Eugenio,
no, pero
es Chayanne.
Yo tengo en la cabeza esto con un juego de palmas. No sé si es algo que yo hacía en mi infancia única y exclusivamente, pero lo del palo, palo, palito, palo, como que te ponías en un círculo y dabas una cosita de juego de manos. No tengo muy claro a esta teoría, también os digo. Una cosa, por favor. Ayer se nos olvidó una cosa importantísima. No tanto por Ro, sino porque nos mandó una nota Ro con el polaco malagueño y se nos debió traspaperar. Creo que merece la pena que la escuchemos, aunque solo sea por el pobre polaco.
¿Tú sabes de qué va el faro esta noche?
Ni idea.
Pues es el faro este. Y me han mencionado específicamente a mí.
¿A ti? ¿Por qué a ti?
Pues en teoría por tener relación con gente de países del este.
¿Y quién es del este?
Pues en teoría tú.
¿Yo? ¿Sí? Pero si Polonia es de un país centroeuropeo. De hecho, el centro geográfico de Europa cae al este de Polonia, en Bielorrusia.
Bueno, pues esto tiene una solución muy fácil y muy sencilla. Se hace un faro sobre Polonia y se aclaran todas las dudas, ¿no? ¿Tú qué dices?
Sí, pues claro que sí.
Dobranos, somos Ro.
Y el polaco malagueño.
Pero Polonia. Bueno, esto no es lo importante. Sí. Lo importante es saber si Ro y el polaco escucharon ayer la entrevista que hicimos sobre Polonia en su honor.
Y lo importantísimo también es ver el acentazo andaluz que tiene el polaco.
También.
Que ha aprendido español también, con Ro seguramente también. Y tiene un acento estupendo. Tiene un acento genial, Mara Torres. Tú eres mucho de usar genial. ¡Uy, qué genial esto! ¿Pedimos pizza? ¡Ay, genial!
Yo, como la oyente que ha dicho que lo usaba tanto, que dejó de tener importancia, igual. Yo
voy a, tú eres muy a dejar genial.
Voy a empezar a dejar de escribirlo.
Yo creo que nosotras somos más de estupendo.
No, yo de genial.
¿Tú muy genial?
Sí.
¿Y de genio?
Y figura.
No, genio. De, ¡ay, es que es un genio, una genia!
No.
Hay que reclamar desde aquí el término de genia.
Eso yo no lo digo mucho.
Pero hoy en día me planteaba, yo creo que ayer lo hablaba con Lala, hoy en día, ¿quién decimos que es un genio? Tú dices, oh, es que es un genio. ¿Quién decimos que es? ¿Messi es un genio? Decimos hoy. ¿Quién es un genio hoy en día? ¿O tienen que pasar unos años para que uno se convierta en genio?
Tienen que pasar unos años. Recuerdo a todo el mundo que Elon Musk era considerado un genio.
Y mira ahora. ¿Dónde está?
Era considerado un genio cuando creó Tesla. Es más, decíamos, este hombre ha venido a salvar el planeta.
Ojito, cuidado.
O sea, sí, es el mejor ejemplo, ¿no?, que puedo poner.
O sea que los genios
poco. El tiempo acaba poniendo todo en su lugar. Mucho cuidado con los genios y los geniecillos.
Bueno, pues muy genial todo y poco genio. Divino. Yo he hecho hoy un popurrí farolillero. Estoy como con la boca pegada hoy. Farolillero entre expresiones genios y genialidades varias. O sea que he hablado, como siempre, de lo que me da la gana. Vámonos.
Por si hay una pregunta en el aire.
¿Quedamos a las 7? Genial. ¿Qué te ha parecido la peli? Bueno, genial. Oye, ¿una pizza esta noche? Ah, pues mira, genial. El genial es multiusos, vale como sinónimo de perfecto, de vale, de estupendo. Pero si pones cara de pocos amigos, pues también puedes decir, ¿mañana comemos con tus padres? Genial. Sobre esto ha reflexionado también el activista.
¿Qué para decir que está todo muy bien dicen que está genial? Claro, yo entiendo, genial es como lo máximo. O sea, por encima de genial no hay nada. O sea, también está maravilloso, magnífico, estupendo, pero no se usa. Quedamos a las 8, genial. O sea, ¿eso es genial de verdad? Porque genial es de genio. Y quedar a las 8 es una idea ramplona.
A este hombre todo lo que tiene que ver con los jóvenes, por lo que sea, no termina de cuadrarle. Pero hay que recordarle a los más veteranos, como él, que en los 80 y en los 90 tampoco erais precisamente los genios de la lengua.
Pues toma zasca.
Nos lo recuerda Maite.
Alucina vecina, allí estaba toda la vasca. Llegó allí un menda lerenda que me dice, ¿y esa camiseta es nueva? No sé qué. Y le digo, no, es lavada con perlán. Nos hicimos unas risas muy buenas. Estuvo da buti.
Efectivi wonder.
Asumido que todas las épocas tienen sus más y sus menos, vamos al tomate, a los genios y las genialidades.
Fareros, vamos al tomate.
Hoy el Seísmo os decía, y con mucha razón, esto en su nota de audio.
Pues para mí el mayor genio es el que inventó los días festivos.
Es una lata el trabajar.
Bueno, esto todos lo sabemos, ¿eh? Gran parte de los festivos que tenemos los inventó la Iglesia.
¡Anda, mi madre!
Que oye, por los siglos de los siglos.
Por los siglos de los siglos, amén.
Pero lo que es verdaderamente revolucionario son los días de asuntos propios. La persona que se iluminó con esto sí que me parece que es un prodigio, pero absoluto. Escuchamos a Yuyu en Ilustres Ignorantes.
A mí, por ejemplo, me parece un crack el tío que inventó los días de asuntos propios. Pues una mente privilegiada, ¿no? Porque la gente dice las vacaciones mejor, pero las vacaciones era un proceso que se veía venir, ¿no? Después de un año entero después de un año y medio trabajando, era normal que un tío le dijera a tu jefe que yo dame medio 30 deditas, ¿no? Pero ya una vez conseguidas las vacaciones, que un tío diga, ¿y ahora cómo podemos rascarnos los huevos 4 o 5 días más? Los asuntos propios. ¿Y con qué motivo? Con ninguno. Tú llegas, tú, oye, que mañana no vengo, ¿y por qué? No me va a ganar. Tengo cosas que hacer. Y eso, por ejemplo, eso me parece de un talento bestial.
Rebosa inteligencia. ¿Qué me decís, eh? Menuda fantasía. Esto, por enterarnos un poco de qué va la vaina, viene de los años 80 y la persona que lo puso en marcha fue Javier Moscoso, ministro de Felipe González, que viendo que los sueldos del funcionariado no se actualizaban con el IPC, pues decidió darles unos días libres. De hecho, a estos días libres se les bautizó como los moscosos.
¡Me encanta!
Yo creo que los asuntos propios están a la altura de la batamanta, la tablandeja de espartano y la lavadora. Que esto es mucho decir.
No es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor.
Pero para darle un toque menos glamuroso a esta sección, quiero hablar también de los peores inventos del ser humano. Uno de ellos, claramente, es el sofá cama.
¡Ay!
Al sur de Granada.
Yo quiero hacer un llamamiento a todos los fareros que tengáis pensado comprar un sofá cama en breve, que antes de pagarlo, por favor, meditéis un poquito si vosotros dormiríais ahí. O sea, que lo catéis, que lo probéis. Porque de verdad, yo con toda la buena fe de la gente que me ha cogido en su casa a lo largo de los años, yo no me han hecho mayor tortura china que hacerme dormir en un sofá cama.
¡Horroroso! ¡En serio! ¡Horroroso!
Hay de todo, pero la mayoría, eso es muerta a la espalda, que también tiene una cosa. De joven, vamos, como si tienes que dormir de pie, pero conforme vas cumpliendo años y cae agotado en uno de esos, vamos, que prefieres dormir en el suelo.
Sí, seguro.
Otro, no sé qué os parecerá, pero yo creo que es el sensor de luces automático. El problema de este sensor no es el invento en sí, que me parece una genialidad para ahorrar, sino el genio y figura que decidió que ponerlos en el váter era una buena idea. Escuchamos a Alf Rabachani.
Quiero pedir un gran aplauso para el inventor del interruptor de luz con sensor de movimiento en los baños, que te obliga a cagar como si estuvieras dirigiendo la Filarmónica de Viena.
Y el último invento del infierno es el autocorrector del WhatsApp, porque no creo yo que este oyente que vais a escuchar ahora y que llamó a Ángels para contarle el sofoco que pasó con una chica que había conocido en una app de ligoteo, sea la única persona que ha maldecido en arameo por las malas pasadas que nos juega el dichoso corrector.
Y la cuestión es que un día pues nos pusimos a hablar de música cuando llevábamos poco tiempo. Y entonces coincidíamos que los dos escuchábamos música cuando viajábamos por tema profesional. Y entonces yo le dije, va, pues mira, pues tenemos que hacer un viaje juntos y ya verías tú qué bien, porque tendrías que ver mi pendrive cuando voy en el coche. Te iba a encantar, porque es que tiene de todo. Podríamos ir el viaje pim pam la ida, pim pam la vuelta, anda que no ibas a disfrutar.
Estoy pensando, ojo, cuidado, que esto no es muy bueno.
Y estaba yo así, de pronto me empezó a enviar los emojis estos de la carcajada y yo no entendía nada. Y yo le seguía hablando de las excelencias del pendrive y de la música y ella jajajaja, hasta que de pronto me dijo, mira, total que me envió un pantallazo y donde yo había escrito pendrive, el autocorrector, porque le había salido de ahí, puso P.
Era un cuadro, chao.
Así que yo le estaba diciendo, buah, chica, tendrías que ver mi pene cuando voy en el coche, que te iba a encantar.
Y pim pam, y pim pam.
Íbamos a ir el viaje, pim pam la ida, pim pam la vuelta, andaba que no ibas a disfrutar, porque ojo, encima ni 5 ni 10, 20 gigas, le dije, es que tiene 20 gigas. Qué vergüenza, yo en ese momento estaba de todos los colores.
Esto te lo comes tú con papa.
Bueno, mucho se habla de estos inventos espantosos, pero la IA, que tanto nos espanta aquí personalmente también, ha creado esta canción de Farincronía y Farinchorrada, que es una genialidad.
¿Farinchorrada lo dice también?
Sí, sí, escucha.
A ver
si vuelve. Ahora creo que cuenta otras cosas. A ver si viene. Ahora. O no. Ay, lo que en un mundo loco que nunca se cuadre. ¿Es un temón? Pues nadie lo sabe, pero dice Farinchorrada y esto nos hace muchísima ilusión. O sea, lo dice porque le dije yo que lo dijese, pero
no
bueno.
Sé. No, a ver no. Si lo va a pensar ya
no,
sola.
No, no, a ver si ahora. La IA me ha mandado un mail diciendo, a menudos genios.
Es que ves, mira, de verdad, hay que ser muy genio para esto, Elena. No me digas que le das tú la información a la inteligencia artificial. Creíamos que ella solita creaba esta canción sin que nadie le diera ninguna pista.
Pues ya podría, no es tan inteligente.
Pues sí,
pues mal. Adiós.
Pero artificial, es inteligente pero artificial.
O sea, todo mal.
Todo mal. Bueno, algunas cosas muy bien. Al adiós, adiós.
En la cadena SER. El Faro. Con Mara Torres.
BBC tituló así el día de su muerte. Prince, el extravagante y provocador genio que desafió las reglas de la música. Prince ganó 7 premios Grammy, un Oscar a la mejor canción por Purple Rain y vendió más de 100 millones de álbumes a lo largo de su carrera. Acaban de cumplirse 9 años de su fallecimiento. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it. It was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Julia Farería, ¿sabéis que le pregunté al genio de la lámpara, ven, después de frotarla mucho, ¿qué pasó el lunes en España con el servicio eléctrico? Pues el pobre se ha quedado pegado, no dice nada, yo creo que no lo sabe tampoco, si me lo dice, de verdad que os lo cuento. Bueno, pues para genios de la música, yo Beethoven, Mozart, Vivaldi, Bach, Brahms, todos, me parecen genios todos, la verdad. Y en la ópera, la Calas. Pero un poquito de la primavera de Vivaldi ¿Qué nos vendía esta noche para alegrarnos el momento? Un abrazo, Adela, desde Valladolid. Baby, make a speech, Star Wars fly, neighbors just shine it on. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn time?
Para mí, los verdaderos genios son los que me emocionan con sus obras, cine, teatro, literatura, música, etc. Os hablaré también del genio que tenía mi madre, que le decían polvorilla. Se encendía en un segundo y al otro era un ser maravilloso. Bona nit, Fariste, Segarreta de la Vall. Así quan tu no se cabreja enseguida, li diem que té el genit cagat. Adeu, adeu.
Faro genio. Einstein, Galileo, Van Gogh, Da Vinci, Chaplin y muchos más. Pero entre todos yo me quedo con una genia, que es Marie Curie. Pues a los indudables méritos que atesoró durante su brillantísima carrera le suma otro, y es el ser una mujer en un mundo de hombres. Aguria de Gijón para la gente inteligente del
Faro. Eran para cenar y Pierre iba a recoger unas galeradas del último artículo conjuntamente firmado con Marie, y llovía muchísimo en París, resbaló en la calzada, no vio el carromato que venía de frente, agazapado en el paraguas, le arrolló el carromato de caballos percherones y le aplastó el cráneo y murió en el acto. Entonces, cuando llegó Marie, que venía de pasear con su hija mayor, y se encontró a su suegro, que vivía con ellos, y al rector de la Sorbona y a compañeros con aquellas caras demudadas, intuyó que algo grave había pasado, pero cuando le dijeron que Pierre había muerto, el shock fue tan fuerte que llegó a preguntar, ¿pero muerto del todo? Como si una persona pudiera morir solo un poco. Y a partir de ahí ya se volvió a cerrar en sí misma. Vino Bronia, como siempre, sus hermanos de Polonia inmediatamente, y volvió a ser su puntal. Y bueno, a demostrar al mundo que la mujer que había alcanzado un premio Nobel y que el mundo científico consideraba que era el mérito de su marido y su enamoramiento el que la había alzado a ella a la cumbre de la ciencia, demostrar al mundo sobre esa tragedia que valía tanto en solitario como con él, y conseguir un segundo Nobel ya en solitario.
Una cosa absolutamente alucinante.
Es una vida, una superación continua. Y es la primera mujer premio Nobel y la primera persona dos veces premio Nobel y la segunda vez ya en solitario.
La primera mujer que gana un premio Nobel y la primera persona en el mundo que gana dos premios Nobel. Esto lo contaba Belén Juste aquí en El Faro cuando hicimos un faro dedicado a la palabra joya, y decidimos entrevistar a Belén Juste, que es la biógrafa de Marie Curie, porque consideramos que la verdadera joya de la historia era esta mujer científica con una mente prodigiosa y con una vida que nos relató Belén Juste del principio al final, que de verdad merece muchísimo la pena. Ella, como digo, publicó la biografía de Marie Curie, pero si os interesa la entrevista la podéis ver porque la tenemos colgada en nuestra página de YouTube junto al resto de gatopardos. Si ponéis Belén Juste en El Faro ya os va a salir la entrevista, porque lo cuenta todo de una manera tan maravillosa. Ya veis cómo relataba la muerte de Pierre, el marido de Marie Curie, cuando volvía y le atropelló un coche de caballos, y cómo ella se enteró cuando le estaban esperando para cenar y dijo esa pregunta, ¿no? ¿Pero se ha muerto del todo? Y decía Belén Juste, como si alguien se pudiera morir solo un poco, ¿no?
Ahora hay una nueva tendencia en redes donde se ven diferentes imágenes y un texto que dice: el genio malinterpretó mi deseo. Se ve, por ejemplo, a Dios con muchísima gente detrás asediándolo, y en esta imagen pone: yo con el peso de los seguidores porque pedí ser famoso en redes. O una mujer con Einstein y con el texto: el genio malinterpretó mi deseo al pedir tener el mejor físico de todos los tiempos. Y esto es lo que viene a demostrar en la importancia de saber comunicarse bien. Y es que, como dice el refrán, ten cuidado con lo que pides, que se te puede acabar cumpliendo. Salve y usted lo pase bien, de Mar de Málaga.
Ten cuidado con lo que deseas, que se puede cumplir. Seísmos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Abrí Alfaro con tu nota de audio diciendo que el verdadero genio es quien inventó los días libres, los días festivos.
Sí. Vaya que sí.
Vaya genio.
Es un auténtico genio.
¿Te toca trabajar esta noche o estás ya de festivo?
Pues he trabajado esta noche, pero he salido ahora 20 minutitos más o menos, o sea que estoy de día festivo. Ya hasta el viernes.
O sea, ya hasta el viernes no trabajas, ¿no?
Exacto, hasta viernes por la noche. Entra un poquito antes y así por lo menos mañana puedo disfrutar un poquito el día mejor.
Claro.
Y a las 2 o por ahí ya he terminado.
Bueno, pues venga, dime qué se suena la vida, a ver si te doy un genio de la lámpara.
Pues mira, yo creo que es un coche eléctrico.
¿Un coche eléctrico?
Me suena a mí... Sí. Me suena como un coche eléctrico cuando pasa así cerquita de ti, que suena pues más o menos como eso.
Sí.
También estoy un poco sordo y no lo oigo muy bien, pero...
Digo,
por
qué
los
fácil.
Descartes tiene
es que
pinta.
Digo, qué fácil de repente, ¿no?, el coche eléctrico cuando estábamos aquí manejando cosas mucho más sofisticadas, como esa herramienta para afilar un hacha.
Sí, yo creo que ya me la otra vez que dije para cortar... Chopet y todo esto.
Uh-huh.
Ay, no me acuerdo. Para cortar fiambre, dije yo.
Fiambre, sí.
O sea que...
Venga, va. ¿Es un coche eléctrico, Alejandro? ¿Anda?
Toma
pues
ya.
Sí lo es.
Claro que sí.
Pues sí, es un coche eléctrico, pero bueno, vamos a ver. Ahora necesito escucharlo otra vez. Ahora necesito escuchar este sonido para saber si es un coche eléctrico. O sea, un coche eléctrico es esto. Bueno, lo que me pregunto es dónde se ha grabado. ¿Tú dónde crees que se ha grabado?
Pues yo creo que es un garaje, un parking.
Un garaje o un parking. Julia Molina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú eres quien ha grabado este sonido. Me tiene desconcertada del todo que sea un coche eléctrico, porque yo lo he tenido, pero el mío no sonaba así.
Pues tengo entendido que es un mecanismo de seguridad que deben tener los coches eléctricos, que sabes que suelen ser muy silenciosos.
Sí.
Entonces, cuando dan marcha atrás, hacen un ruido bastante estridente para que los peatones se den cuenta de que está el coche ahí.
¿Pero dónde has grabado esto?
En el garaje de mi casa.
Pero pon otra vez el sonido. Sí, no seísmos, desde luego,
sí,
el número uno, total.
Lo ha hecho fenomenal.
En la plaza 17.
¿En qué parking lo has grabado?
Tengo que decirte que no sé en qué plaza, porque realmente lo que me pasa...
A ver, es en broma.
No, pero os voy a explicar.
Sí. Venga, ¿de qué calle?
Llevo
¿de qué
mucho
color
tiempo,
es el coche?
Llevo mucho tiempo queriendo grabar un sonido así, porque mi padre tiene un coche híbrido y me llama mucho la atención el sonido. Yo no tengo coche, pero el otro día estaba en el garaje y de repente empecé a escuchar este sonido y saqué corriendo el móvil y dije, silencio, que voy a grabar un Suena la Vida. Entonces realmente no sé ni quién es el conductor ni hacia qué plaza iba.
Un genio, ¿eh?
Un genio, desde luego. Por favor, pon otra vez el sonido, Alejandro, que me concentre yo.
Los oyentes no lo pueden percibir, pero nosotras, o sea, yo cuando lo grabé y luego lo saqué al sistema, nosotras trabajamos con auriculares, me oía hasta respirar en el Suena la Vida y pensé, ojo, que los oyentes son tan hábiles que todavía me cazan, pero no, menos mal.
Bueno, venga, entonces sí, seguimos, vale. bravísimo, te toca un premio imaginario, hoy te voy a dar una lámpara para que la frotes, entonces dale ahí bien con el trapo.
A ver qué tal.
Tienes el genio delante de ti, al actor que hemos entrevistado antes, que es el que hace de genio en este musical, Aladdin. Entonces, lo tienes delante al genio. ¿Qué le pides?
¿Qué le pido? Pues siempre, pues pido para mis hijas, siempre. Que sean felices.
Que sean felices. ¿Cuántas tienes?
Dos.
¿Qué es lo que más feliz le hace, por ejemplo, a la mayor?
A la mayor, pues mira, le encantan las zapatillas, es una obsesión que tiene con las zapatillas. Ya ves tú.
Entonces tu deseo al genio sería unas zapatillas para mi hija mayor.
Pues, hombre, sí, una posición, o sea, su cuarto con con sus estanterías llenas de zapatillas. Yo creo que la haría más feliz que cualquier otra cosa. Ya no es...
Vale. Y...
Llámale rarita, pero es así.
Sí, sí, bueno, es su afición. ¿Y a la pequeña qué le hace feliz, Seismos?
¿A la pequeña qué le hace feliz? Pues, mira, es una persona que siempre está con una sonrisa en la cara. Yo creo que todo le hace feliz. Todo, todo, todo. Pero lo que más le hace ella feliz, que siempre me dice, es conocer a Alexi Now, o algo así se llaman unos cantantes, que siempre está, sácame entradas, pues le llevaré a un concierto.
¿Y cómo se llama el cantante?
Alexi y Now, o algo así. Alexi y Now. Este no me sale. Son dos chicos canarios. Y mira, siempre está con que quiere ir a verlos, con que quiere ir a verlos.
O sea, estamos en que tienes delante el genio y si te cumpliera los deseos sería una habitación entera con estanterías llenas de zapatillas para tu hija mayor. No, imagínate esa cara de sorpresa al entrar, claro, todas las zapatillas que a ella le gustan.
Sí, sí, sí.
Ya que pedimos bien. Y para la pequeña sería una entrada, un par de entradas para un concierto de estos chicos canarios.
Sí.
Que son sus favoritos. Sí. Y pone la música en casa.
Que si la pone, sí, sí que la pone.
Adexu y Now, Adexe y Now debe ser, ¿no?
Adex, es que no me acuerdo.
Adexi Now.
Siempre me riñe porque lo pronuncio mal. Adex y Now, o Adexi y Now.
Adexi Now, vale. Pues entonces tendríamos eso. Un cuarto para tu hija lleno de zapatillas y para pequeña unas entradas para un concierto. Que las tienes aquí.
Exacto.
Mira,
estos son,
¿no?
Sí, es que siempre me ríen porque no lo pronuncio bien.
Solo le pido que comprenda que aunque sé que lo intenta, lo único que vamos a tener será tormenta. Si siguen reprimenda, para que lo entienda, nuestro cariño de niño.
¿Cuántos años tiene tu hija pequeña?
Pues tiene 11 años.
¿11?
Es la del capoeira, la del inglés, ¿te acuerdas? Todo el repertorio que te conté.
Cuando te ibas a hacer la ruta, ¿no? Los farolillos por un día.
Exacto.
Qué bueno. Pues nada, aquí tienes.
¿Cuántos añitos tienes?
Aquí tienes a los chicos, a los que cantan en Canarias.
Adexinao.
Y tienes las zapatillas. Ahora lo tienes que imaginar porque esos son los buenos regalos, los que imaginamos.
Exacto.
Qué bien.
Sí, sí.
Seismos, que vaya muy bien. Un beso enorme.
Igualmente.
Adiós.
Muchos besos para todas.
Gracias.
Hasta luego. A vosotras. Hasta luego.
Has visto, Julia, ¿eh? ¿Dónde nos lleva el premio imaginario?
Yo estaba pensando que para genias a las que tenemos en el equipo de producción, que Seismos dice, no me acuerdo muy bien de cómo se llama esta gente, oye, y aquí el equipo de producción no solamente consigue con sus pistas adivinar quiénes son, sino que encima nos ponen su música.
Es Irene alucinante. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Porque cuando ha dicho Seismos, Adex Now, que es lo que ha dicho al principio, o no sé muy bien cómo se llama. Chicos canarios, ¿cuál ha sido el ejercicio de búsqueda que habéis hecho, Irene?
Pues literalmente escribir más o menos lo que estaba diciendo el Seismo, ¿sí? Son Adexe
y Now. Y son canarios, que eso también es una buena pista.
Sí, eso nos ha servido también. Y nada, nos ha llamado la atención esta canción y pues la hemos puesto.
Cuando termino de explicarle me vuelve loco otra vez con lo mismo. Vamos a un abismo y sin pensarlo.
Bueno, ¿qué habéis traído para esta mesa de redacción, Paloma?
Pues, hombre, esta palabra genio, como algunos de los oyentes que les hemos escuchado, nos hemos acordado de Eugenio. Un genio, uno
del
de los
humor,
grandes
sí.
genios del humor en España que dejó una huella impresionante. Y no sé si os acordáis que David Verdaguer lo interpretó y eso le dio su primer Goya como mejor actor protagonista.
Está muy bien esa película sobre Eugenio.
Saben aquel,
exacto.
Bueno, pues David Verdaguer fue Gato Pardo hace justo un año.
¿Hace justo un año?
30 de abril de 2024.
No puede ser esta farincronía, no puede ser.
Farincronía.
Sí.
Sí es. Hablasteis de la película y de algo que Eugenio y David comparten, y es que, bueno, ellos y muchos, que es el miedo a esos minutos previos antes de salir a un escenario o ponerse delante de una cámara, y que, es lo que te decía, es algo muy típico en el oficio, pero que justo ambos comparten y muy fuerte. Vamos a escucharlo.
Sí, era un tío con mucha inseguridad. una persona que en su caso era distinto al mío, porque él sentía que estaba cogiendo un espacio que no le pertenecía. Era su mujer quien quería ser artista. Él estuvo en el escenario casi de casualidad y siempre se sintió un poco un farsante, pensando que la gente no entendía por qué se reían. Y lo pasaba muy, 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 muy mal. Yo me cogía eso de Eugenio. Creo que entendí muy bien eso, un poco el síndrome del impostor y que la angustia te lleva a esa casi parálisis que tenía él. Luego era un genio, la verdad, y era un cómico excelente y hacía unas partituras. Como empezó haciendo de joyero, era casi un orfebre de las palabras, sí.
Jolín, yo estoy pensando que yo coincidí, el mismo fin de semana vi esta película de Eugenio para poder entrevistar a David Verdaguer y me vi un Imprescindibles de Lados dedicado a Eugenio donde contaba su vida, porque la peli solo habla de su primera relación, pero el Imprescindibles cuenta toda su vida y es sorprendente cómo tenía esa capacidad para hacer reír a la gente, aun con esa seriedad y ese rictus, pero bueno, formaba parte de su personaje. Y luego qué complicada emocionalmente era su vida personal. Es muy, muy llamativo ese documental. Yo recomiendo a la gente, si puede ver el Imprescindibles de Eugenio, porque le interesa la figura, que lo busque.
Sí, seguramente esté en RTV Play, en RTV, sí, la página de Televisión Española. Y luego, si queréis ver la película, está en alquiler en Apple TV.
Irene, ¿tú qué has traído?
Pues mira, yo con todo esto del genio de la lámpara, tanto sí, la entrevista sí, de Aladdin como ahora con el Seísmos, me he acordado que ahora mismo uno de los memes más virales que hay en internet es uno que se llama El genio que malinterpretó mi deseo.
Pero bueno, otra farincronía.
Total, totalmente.
Nos persiguen, te lo prometo.
Es un poco visual. A vosotros os he traído algunas imágenes. Animo a los oyentes a que busquen en redes sociales porque se van a reír un rato, porque combina los chistes malos con los juegos de palabras y las imágenes generadas por inteligencia artificial. Entonces, reproducen cuadros renacentistas y, por ejemplo, aparece aquí un señor que está muy triste, que tiene una media naranja en la mano y pone, yo con mi media naranja porque el genio de la lámpara malinterpretó mi deseo. Sí, otro ejemplo, aparece una mujer cubierta de macarrones y lo mismo, yo forrada de pasta, que quería dinerito, porque el genio de la lámpara malinterpretó mi deseo. Y así un montón y un montón y un montón de chistes malos. O sea, que yo animo a la gente que lo busque porque es muy divertido, la verdad.
Qué bueno, la verdad. ¿Y el reportaje luego de qué va a ir?
Pues mira, lo voy a relacionar también con los memes porque os voy a hablar del Gran Picat, que fue uno de los primeros memes virales de internet, que básicamente era un gato que tenía cara de mal genio. Y cuando este gato murió, que murió en 2019, dejó a su familia, a sus dueños, un patrimonio de 99 millones de dólares. Entonces, no solo os voy a hablar del gato, sino del genio que está detrás del gato, que es su representante.
No sé, como algo que parece una chorrada, de repente se convierte en una genialidad.
Está desaprovechada mi gata. Estoy pensando, pero es que ya lo hizo.
Se trata de quién lo hace el primero.
Exacto.
Claro, de eso va un poco el faro de mañana que haces tú, por cierto,
¿sí?
Julia. Vale, bueno, vamos al rompeolas y luego si quieres comentamos. Hasta
venga,
luego.
Vale. Creo que te va a gustar hoy el rompeolas.
A ver.
Hoy lo dedico a un político que, pese a ser originariamente agricultor, ha sido considerado casi un filósofo por la genialidad y por la lucidez de sus discursos. Lo han definido como un Quijote con aspecto de Sancho, lo han llamado el presidente humilde, incluso el presidente pobre, aunque él dice que de pobre nada, que pobre es el ambicioso que siempre quiere más. Su riqueza se ha medido siempre en tiempo.
Ya sé de quién hablas.
Y de eso asegura ha tenido de sobra para hacer lo que ha querido. Sabes de quién hablo, ¿no?
Pepe Mujica.
Por supuesto.
Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta.
Cualquiera diría que a Pepe Mujica le ha gustado la política porque le ha dedicado buena parte de su tiempo. Empezó a militar a los 21 años y a los 75 se convirtió en presidente de su país.
El Uruguay es un país que tiene muchas tradiciones cívicas y en el fondo Naide es más que Naide. Ese es un dicho campero de acá. Entonces, ganar las elecciones nos complace mucho, pero debemos de mantener humildad y modestia porque los compatriotas que no nos votan están también en el mismo barco.
En ese lapso de 50 años que separan su entrada a la política de su llegada a lo más alto, hay muchos capítulos. Mujica fue guerrillero tupamaro, lo detuvieron en 4 ocasiones y fue un preso político durante 15 años de su vida.
Yo estuve 7 años sin poder leer, no me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas.
Cuando en el 85 volvió la democracia a Uruguay, lo amnistiaron. Y 10 años después estaba ejerciendo la política desde el Parlamento como diputado. Fue primero ministro de Agricultura y sus ciudadanos lo hicieron presidente de la República. Un puesto desde el que legalizó el matrimonio homosexual y el aborto.
Ponerlo arriba de la mesa legalizándolo nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita.
También regularizó el consumo y venta de marihuana con la idea de acabar con el mercado del narcotráfico.
Peor que la drogadicción es el narcotráfico. Peor. Porque el narcotráfico nos introduce costumbres y usos en el mundo delictivo que nos están multiplicando todo los problemas en el campo de la violencia y de la convivencia de la sociedad.
Esta decisión lo llevó a ocupar titulares en todo el mundo, aunque con el tiempo, si se ha hecho conocido, es por su forma de vivir tan austera. Donaba el 90% de su salario y cambió la residencia presidencial por su pequeña granja a las afueras. En el Faro 2010, el experto en política latinoamericana Marcos Reutemann explicó cuál creía que era la clave de su éxito.
El hecho de compartir la política como un acto de ciudadanía en beneficio de la gente y por tanto de su país es lo que hizo que conectara también con ese sentido común, no solamente de Uruguay, sino con todos aquellos que creen que la política es una acción pública que tiene, por tanto, como eje el participar en las decisiones colectivas para el bien de las mayorías sociales.
Aunque no solo se ha admirado su forma de ver la política, sino también su forma de ver la vida.
Nuestra vida la complicamos tanto, que le queremos poner tanta cosa, que al final se nos escapa lo mejor de la vida, que es el tiempo.
Hace un año anunció que padece un cáncer de esófago y en enero de 2025 reconoció que había dejado el tratamiento y se despidió.
Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo.
Dice que el día que se vaya se irá tranquilo porque lo sucederán hombres mejores, aunque en política hasta ahora hemos encontrado a pocos genios como él.
Cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que lo supera con ventaja.
Es verdad que hay pocos casos, poquísimos, que son el perfil de Pepe Mujica. Yo diría que es un político único, pero si tuviera que decir qué tipo de genio es, yo diría que es un genio de la coherencia, es un genio del sentido común y es un genio del servicio público.
Desde luego. Y que también puso a su pequeño país en el mapa con esa forma de ser tan peculiar, ¿no? Un político al que casi todo el mundo ya considera un filósofo.
Sí. Bueno, haces mañana el Faro, luego con Irene damos las preguntas, pero ya anuncio a los oyentes que harás el Faro 1.
Facilito. 1 de mayo, el Faro 1.
Ah, qué bien.
Y que todavía no lo habíamos hecho. Ya sé que esto es lo que siempre nos planteamos. Pero
¿El 1 no lo hemos hecho?
No.
¿Primero seguro que lo hemos hecho?
Tampoco.
¿Primero no lo hemos hecho?
No lo hemos hecho.
¿Pero a qué esperamos tampoco para hacer uno? Entonces que íbamos saltando los números. Venga, hoy el 5, hoy el 3, hoy el 7.
Pero parece mentira así que no conozcas
a
este equipo.
Así hemos sido, sí. Me conozco. Así que mañana hacemos el Faro 1. Muy bien.
Luego te cuento, Irene.
Vale, venga. Adiós. Voy a abrir la librería con Eva Cuscuyuela. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Mara. Buenas noches y enhorabuena.
que me ha dicho un pajarito que van ya por la tercera edición, este Recuérdame Bailando, que está triunfando.
Tercera edición, sí, tercera edición. Tercera edición, ¿eh? Es alucinante, la verdad.
Impresionante. Bueno, era esperado, ¿eh? Por otro lado.
Bueno, o sea, de todas formas, insisto mucho en decir a los siguientes que nos vamos a ir encontrando en algunas ciudades contigo en Zaragoza, el día 23 uh-huh. de mayo, el viernes.
Eso es. Sí. Eso es, 23 de mayo tenemos una cita.
Sí, he estado en Santiago, luego la semana que viene estoy en Madrid. Pero bueno, yo tengo una cosa para ti buenísima y es una carta que ha escrito un oyente que se llama José de la Rosa. Entonces, José de la Rosa muy amablemente escribió una carta a mano, manuscrita. Y entonces, bueno, saluda a todo el equipo, se define como un farero silente. Dice, con esto quiero decir que escucho el programa y me gusta, pero no quiero participar porque me da vergüenza. De todas formas, podría citarle a unos cuantos fareros para que veas que los conozco a todos. Paloma Brava, Bosco de Zaragoza, Fan Fatal, etcétera. Luego habla de todos los colaboradores, de Pelayo, de Antonio Lucas, pero tiene una petición para ti. Dice, me gustaría, por favor, que leyera esta carta a Eva Coscuyuela, por si pudiera hacer el favor de localizarme una novela de la que habló en su librería en octubre. Hiciste referencia a una novela que me gustaría poder comprar. El título era algo así como América A. Es una novela que decíais que era larga, pero que, por lo que explicó Eva Coscuyuela, me gustaría mucho leerla. Así que, por favor, si no es molestia, que me repitan el título y la editorial y el autor para poder comprarla.
Bueno, qué maravilla, cómo va a ser molestia, al sí. revés. Qué bien que los fareros disfruten con las recomendaciones. Pues yo creo que se trata de una novela que se titula Americana.
Americana,
o sea, sí. Americana, acabado con H.
Sí.
Es de una autora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi. Es un poco complicado, pero bueno, con Chimamanda yo creo que nos entendemos.
Yo creo que cogiendo el título, ¿no? Americana.
Eso
Americana.
Es.
Que Americana, lo
acabado en H.
Sí, acabado en H. Y de una autora que se llama Chimamanda. Chimamanda. Yo creo que en la librería de su barrio podrán orientarle, ¿no?
Seguro que sí. Está, lo publica Literatura Random House, tiene también edición de bolsillo, o sea que seguro que si va a una librería la saben encontrar.
Y además la edición de bolsillo está en menos de 10 euros, así uh-huh. que es un precio muy asequible. Vale, vamos a repetir para José, que nos escribe desde Castellón, firma como José de la Rosa, y nos ha enviado esta carta tan amable, que uh-huh. la novela a la que se refiere se titula Americana, terminada en H, de Chimamanda, que es una autora nigeriana, y que puede encontrarla ya en edición bolsillo por menos de 10 euros, ¿no?
Eso es. Y bueno, y José, espero que te guste la novela, que la disfrutes mucho.
Bueno, ahora vamos con la que has pensado para hoy, para este faro genio, que entiendo que lo has tenido difícil, porque genios y genias en la literatura hay muchísimos.
Pues un montón, pero me he quedado con un autor que me parece un absolutamente genial, un genio de la literatura, que es Thomas Mann. Y he elegido una de sus novelas, que es Los Buddenbrook.
¿Cómo lo llamas?
¿A la novela?
No, al autor, Thomas Mann.
Thomas Mann,
sí. Ah, sí, Thomas Mann, había entendido Tomán.
Ay, no, Thomas Mann.
Thomas Mann, claro, Thomas Mann, sí.
Sí.
Thomas Mann es un autor genial, pero fíjate, yo no sabía, conozco La Montaña Mágica, la he leído, pero no sabía esta saga de esta supernovela de la que nos vas a hablar, Los uh-huh. Buddenbrook.
Los Buddenbrook. Es una saga familiar apasionante, es un novelón de esos que te envuelven y te transportan a otra época mientras estás leyendo. Es una novela que empieza en la primera mitad del siglo XIX y abarca cuatro generaciones de esta familia. Entonces, arranca con una escena muy poderosa, ¿no? Están en una cena súper elegante en casa de los Buddenbrook, que es esta familia que son comerciantes muy adinerados de una pequeña ciudad del norte de Alemania.
Sí.
Entonces están en la cena Johann Buddenbrook, que es el patriarca, digamos, su mujer, Antoinette, y han reunido a la florinata de la ciudad para celebrar que se acaban de cambiar de casa, se acaban de comprar esa mansión y la están estrenando. Entonces han invitado a otros comerciantes igual de respetados que ellos, al sacerdote, al médico, a un poeta, a otros miembros de la familia. O sea, que están ahí las fuerzas vivas de la ciudad y todo aquel que les parece importante para presumir de semejante casa.
Ya del todo me parece apetecible este principio
que es un principio recurrente en algunas de las mejores novelas de la literatura universal. Es decir, uh-huh. alguien estrena casa o acaba de llegar a una ciudad y monta el fiestón o la cena para darse a conocer, ¿no? Pero bueno, esto parece, como digo, muy apetecible. Perdón, entonces, ¿los anfitriones son los fundadores de esta saga familiar?
Sí, eso es. Están estos Johan y Antoinette que hemos dicho, y entonces con ellos están su hijo Jan, su nuera y los nietos, ¿no? Que son dos chicos, uno de ellos Thomas, que es un niño como muy correcto y muy formal, otro Christian, que es más gamberro y más alocado, y una niña que es Tony. En el momento de la cena son todavía niños, pero a lo largo de la novela los vemos crecer y los vemos formar sus propias familias. Entonces, la descripción minuciosa de esta cena tan elegante y tan lujosa, y fíjate, digo minuciosa porque dura nada menos que 10 capítulos la cena.
Solo o sea, la cena dura 10 capítulos.
Solo la cena.
¿Y cuántas páginas tiene la novela, perdón?
Pues más de 800.
Sí, sí. Para el verano.
Eso es para tener un poquito de tiempo. Bueno, pues todo esto sirve a Thomas Mann para presentarnos a esta familia y a las cuatro generaciones, ¿no? Es una familia burguesa que conocemos en su máximo esplendor y que poco a poco va entrando en un declive que va aumentando con cada generación y que los lleva a una posición muy distinta de la que tenían.
¿Y qué cuenta la novela? O sea, ¿cuenta la vida de esta familia a lo largo de los años, que es de lo que trata las sagas familiares?
Claro, pues claro, en las más de 800 páginas no es que haya una trama en sí de algo que sucede y vaya manteniendo la tensión, es simplemente un trozo de la vida de esta familia y de estas generaciones que van pasando, ¿no? De todos ellos. Cuando el patriarca muere, sus negocios quedan en manos de su hijo Jan, que los mantiene no con tanta solvencia como el padre, pero bueno, bastante bien y con sensatez. Pero es después, cuando lo heredan los nietos, cuando las cosas empiezan a estropearse. Uh-huh. Pero hay algo que no cambia en todos ellos y es la preocupación por mantener la grandeza de la familia, ¿no? Que se esfuerzan uh-huh. todos por mantener las apariencias y por mantener ese prestigio de los negocios, aunque no vayan tan bien como iban. Uh-huh. También se esfuerzan por adaptarse a los enormes cambios que se están dando a su alrededor, porque claro, estamos a mitad del siglo XIX, que fue una época muy agitada, de profundos cambios sociales, económicos, políticos. Estaban haciendo la modernidad. Y Thomas Mann lo describe de maravilla.
Sí, de hecho, fíjate, mañana ya es el Día del Trabajador a nivel mundial. Uh-huh. Muchos de los derechos adquiridos empiezan a conseguirse con los movimientos obreros del siglo XIX, cuando Eso empezaron es. Los obreros a reivindicar sus derechos laborales, ¿no? Uh-huh. O sea que sí, Eso es una época de transformación total. Pero ¿qué tiene esta novela que te ha llamado la atención para traerla a este programa? O sea, ¿qué le hace a esta saga tan especial?
Pues es que con esta historia el autor, además de contarnos la historia de la familia, nos está hablando de la tensión que se produce siempre entre mantener la tradición y adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad, ¿no? O sea, sin traicionarte a ti mismo, pero tienes que adaptarte para seguir adelante. Por otro lado, esos cambios llevan también, inevitablemente, a formas nuevas de ver la vida, ¿no? Y eso se va viendo con las nuevas generaciones que van llegando a la familia. Y esto Mann lo cuenta con maestría. La novela habla también del paso del tiempo, de las dinámicas familiares, de las costumbres arraigadas, pues por ejemplo los matrimonios por conveniencia y no por amor, ¿no? Y cómo eso va también cambiando con el tiempo, con las generaciones más jóvenes. Y habla también del peso de la herencia, no solamente de la evidente, o sea, del patrimonio, los negocios y tal, sino también de la herencia emocional, ¿no? De lo que se espera de los hijos, de que estos intentan estar a la altura de lo que se espera de ellos y a veces eso resulta asfixiante. Y sobre todo nos habla de la condición humana, porque entran los personajes de una manera sublime, ¿no? Vemos sus dudas, sus certezas, sus aspiraciones logradas, pero también sus fracasos, sus decepciones al tener que traicionarse a sí mismos, sus sueños muchas veces desvanecidos y también sus derrotas, a veces públicas, pero a veces íntimas.
Uh-huh. Estaba pensando que te preguntaba por qué habías elegido esta novela, que por lo que describes tiene pinta de ser una genialidad, aunque todas las sagas familiares tienen algo muy atractivo. Pero claro, estamos hablando también de un autor que es considerado un genio de la literatura universal, que es Thomas Mann. ¿Por qué consideras tú que Mann es un genio?
Pues fíjate, porque este novelón del que estamos hablando lo escribió a los 25 añitos.
¡Anda!
Y es que además era su primera novela, Mara. O sea, llegó, lo primero que escribió fue esto, que es una obra, pues eso, sublime y maravillosa. Y también podemos decir que es un genio porque ganó el Premio Nobel de Literatura jovencísimo, a los 54 años.
Ah, y los 54 años, era jovencísimo entonces, Thomas Mann.
Eso es. Pero además, todo esto sin haber terminado el bachillerato, porque dejó los estudios a mitad. Se cansó de estudiar, murió su padre, le dejó una herencia monumental, de forma que ella pudo dedicarse a bueno, tuvo que vivir sin trabajar. Entonces ya dijo, ¿para qué voy a seguir estudiando? Lo dejó y se dedicó a escribir y a viajar. Con lo cual, pues no está nada mal. Y de todas sus novelas, que hay algunas que son más famosas que los Buddenbrook, pero he elegido esta porque es una forma estupenda para adentrarse en la obra de Thomas Mann. Porque tiene novelas como Muerte en Venecia, por ejemplo, que es buenísima, pero que es mucho más densa de leer. Tiene La montaña mágica, que es maravillosa, pero es una novela muy morosa, compleja. Sin embargo, esta... pues eso, es una saga familiar que te va arrastrando con ella, ¿no? Y la vas leyendo y entras rápidamente. Tanto es así que el jurado del Nobel reconoció que, aunque todas estas novelas eran muy importantes, la que en realidad había sido decisiva para concederle el premio había sido Los Buddenbrook.
Pero bueno, así qué ganas de leerla, Eva Coscubiela, porque te prometo que a Thomas Mann, que lo estudiamos en el colegio, ¿no? Y claro, lo estudiamos en la universidad, sobre todo quienes hemos hecho carreras vinculadas a las letras, y que hemos leído La montaña mágica, y que hemos leído Muerte en Venecia, y que es verdad que Muerte en Venecia es densa y La montaña mágica es compleja.
Sí.
Yo no sabía, sin embargo, no tenía nada fichada este novelón que cuenta esta saga familiar, que tiene buenísima pinta, y tampoco había, no lo recordaba, o probablemente no es que no lo recordaba, es que no lo sabía, que el jurado, cuando le dio el Nobel, había destacado que quizá la decisiva para concederle el premio había sido Los Buddenbrook, porque efectivamente debe condensar todos los cambios sociales, familiares, económicos de mediados del siglo XIX, ¿no? Es el reflejo de su tiempo.
Sí, sí, es un gran reflejo de la época y a la vez un gran reflejo, pues eso, de las relaciones personales, ¿no? Familiares, claro, sentimentales, de cómo te enfrentas a la vida, hay una vida tan cambiante, así que lo tiene todo.
Qué bien, Eva Coscubiela, hasta la semana que viene.
Un beso, hasta la semana
Adiós,
que viene.
Chao. Chao. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Otra vez.
Sí, yo lo que me pregunto es, ¿la gente en la calle a la palabra genio responde al mal genio o responde a las genialidades?
Hemos hablado del genio como carácter, pero no del mal genio, porque siempre se le saca, como no, el lado negativo, pero yo también quería ver si hay un punto positivo, porque las gambieras que vamos a escuchar ahora decían, jo, es que sin un poquito de genio las cosas no hay cambios, no hay avances, la sociedad sería muy monótona, y se puede tener genio y educación, ¿sabes?
Claro.
El buen genio, más o menos, no te convence mucho.
Es que el genio es mal temperamento. Pero bueno,
yo creo que ese mal se puede tachar y quedarnos con el temperamento.
Sí, puede ser, sí puede ser.
Yo creo.
Y me gustaría escuchar las reflexiones de la gente, a ver.
Tengo bastante genio, pero un poco moderado, con unos márgenes, con unos límites.
¿Qué te hace explotar?
La mala educación, ser mal educado con gente que está trabajando como a tu servicio, quiero decir, dependientes, camareros, personas que trabajan en transporte público, cualquier persona, la mala educación, el hablar
mal. Mano, hay un trato como si no fuesen personas.
La convivencia en la calle, o sea, hay personas que no puede estar pasando, estoy yo y me des un empujón si está toda la calle pasando, o sea, es una educación y si, ay, pues nos hemos tocado, perdona, lo mínimo, que hay gente que va a lo suyo con sus cascos puestos y tira por delante arrasando con todo, una cosa.
Yo sí tengo genio, pero no es con la gente maleducada, es con mi hermana. Porque me saca de mis casillas, pero la quiero un montón.
¿Qué hace tu hermana que dices?
No hace nunca caso a mis padres, entonces yo tengo la mecha muy corta con mi hermana. Con los demás, pues aguanto hasta que exploto. No, mi hermana, la primera que lo hace, no hace caso de recoger algo, yo ya le grito, entonces tengo la mecha tan corta.
¿Qué punto positivo le veis?
Que pone mil de barreras, pone muchísimas barreras, que hay cosas que una persona no tiene que tragarse ni aceptar porque sea más buena, y tú cuando al final sacas como una cara enfadada estás poniendo un límite y una barrera que la gente a lo mejor no tenía pensado, pero es una marca en la que tú dices mi espacio y con esto no.
Y es una manera de expresarse, porque si no tuviésemos genio en la sociedad sería monótona, no habría cambios, y entonces necesitamos tener un poco de genio, pero con educación, chicos.
Bueno, con educación, ¿no?
Claro, es el carácter de cada uno. Tú cuando estás ante una injusticia, por ejemplo, estás en un bar con un amigo, en una cita, esto lo hablamos en un par de barras hace unos días, y ves que esa persona está tratando mal al camarero.
Ah, ya.
pues ahí pues te revelas un poco, ¿no?
Mal.
Es un, claro. Entonces era un poco buscarle el lado más simpático a la palabra. Y luego les he preguntado en qué son unas genias, que es un poco bastante atrevido, y pasa lo de siempre. Unas caras, risas, así como nerviosas. Digo, vamos a ver, ¿qué os pasa que siempre que pregunto esto, decirme algo bueno de vosotras, ya sea algo bueno o una genialidad, es una incomodidad?
¿Qué cosas?
Y claro, después de preguntar mucho he caído en la cuenta, y es que no es que sean inseguras, que también... Es que son muy jóvenes y aún les queda mucho camino para decir, soy una crack en esto.
Yo creo que es un miedo que tenemos todos y como un sentimiento de peso que lo tenemos todos inevitablemente, porque ahora es realmente muy fácil al alcance intentar hacer cosas nuevas y dejarlas también. Todo es muy rapidito, entonces hay poca... te centras poco realmente en lo que puedes centrarte mucho. Y es un miedo que tenemos que realmente yo creo que con el tiempo te vas asentando, ya vas tirando por un lado, a lo mejor empiezas una cosa que no te gusta y luego ya vas encontrando sitios, te tienes que tropezar mil veces para encontrar lo que te gusta. Entonces, ¿es un miedo que tenemos inevitable? Sí, pero hay que, yo creo que pasarlo también.
Y que se te dé bien algo no significa que tengas que elegir esa cosa, que puede ser algo que no te guste y se te dé bien, pero otra cosa que sí te guste y no se te dé bien y practicarlo.
O pasar todo el tiempo en el mundo haciendo cosas que se te dan mal y si tú las disfrutas, pues...
Y lo importante es ser feliz, chicos.
Y yo creo que al final, ese momento de incertidumbre, cuando encuentras lo que de verdad te gusta, en lo que de verdad te sientes cómodo, va a ser mucho más satisfactorio. Después de echar la vista atrás y decir, joder, con lo perdido que estaba, lo poco que me conocía y tal, como estar ahora, haber encontrado lo que me gusta, lo que tal, creo que es más satisfactorio si has tenido como ese momento de decir, no sé de qué va a ser de mí, no sé por dónde tirar, voy a tocar un poco de hasta dónde pille.
Me gusta mucho cuando haces reflexionar a la gente, porque esto que tú consigues bajando a la calle con un teléfono para grabar, es lo que probablemente luego hace que ellas se vayan a tomar algo y sigan hablando de este tema.
A mí eso me encanta, cuando me voy y escucho de lejos como, anda, pues sí, pues esto, lo otro, y siguen con el tema, a mí eso me hace una ilusión inmensa. Y también me gusta mucho cuando me dicen, justo estamos hablando de eso. Digo, no, ¿qué me estás contando? Así que sí. Y ahí en medio del bullicio de Gran Vía, jo, es que se crea un ambiente muy bonito y lo agradezco.
En eso, eres una genia. Pero con respecto a lo que decías de que son demasiado jóvenes, sí es verdad que tú percibes siempre que a la gente le cuesta mucho hablar bien de sí misma, como si le diera pudor o reconocer cuáles son sus méritos, como si nos diera pudor reconocer nuestros méritos delante de la gente. Porque es verdad que quizá a los 16, 17, 18 todavía no sabes en qué eres una crack, pero igual lo eres en socializar, igual lo eres en reunir a la gente que quieres, o en patinar, o en gimnasia rítmica, porque lo eras hasta los 16 años.
Es que aquí si le damos una vuelta más, parece que me contradigo un poco,
o en encontrar chollos, o sea, en algo una es una crack.
Por supuesto, siempre aunque tengas...
O en literatura, o en saber de cine, o de música.
Sí, pero fíjate, no sabemos decir lo que se nos da bien. Te digo no, porque a lo mejor somos muy jóvenes. No, también por inseguridad, me corrijo con lo que he dicho antes, porque sí que sabemos lo que se nos da mal. Yeah. Lo que se nos da mal, vamos, me hacen una lista siempre. Digo, por favor, saca pecho, ¿no?, de lo que sabes hacer.
Sí, sí,
siempre, y al final siempre lo hacen, siempre lo hacen.
Siempre lo acusas, esto que lo notas mucho en Gran Vía. Bueno, venga, hasta... Yo hasta el lunes, que sé que mañana venís, pero yo mañana
venga,
no
estoy. Pues hasta el lunes.
Adiós. Adiós. Irene, tú decías que tenías el reportaje sobre el que inventó lo de los gatos.
Eso es, el Gran Picat. Gato gruñón, podría decirse que es la traducción en español, que como decía es uno de los primeros grandes memes virales de internet, y también quería y voy a hablar de su representante, del genio que está detrás de este gato millonario. En secreto odiamos a todo el mundo, y yo creo que Gran Picat representa todo eso. Así lo comentaba ante las cámaras de televisión una de las cientas de personas que hacían cola para hacerse una foto con el Gran Picat, el gato gruñón, un animalito con cara de mal genio que se convirtió en uno de los primeros grandes memes virales de internet. En realidad era una gata llamada Salsa Tártara, y su expresión de pocos amigos se debía a que sufría enanismo felino. Aún así, todo el mundo pareció sentirse identificado con ella. El hermano de su dueña, Tabitha Vansen, había subido una foto suya a la plataforma de Reddit en 2012 y lo demás es historia. Mi hermano subió su foto a Reddit y todos dijeron que estaba retocada con Photoshop, así así que subimos el vídeo a YouTube. No fue algo planeado, el mundo la amaba. Ese primer vídeo de YouTube ya tuvo 1,5 millones de visitas dentro de las primeras 36 horas publicado. Así empezaron a venir los contratos de comida para gatos. También 8 marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y 1,082 artículos de merchandising a la venta, entre juguetes, calendarios, libros, cómics, videojuegos e incluso su propio café helado llamado Grampuccino. Y también un contrato con una productora para hacer la primera película interpretada por un meme, La peor Navidad de Grumpy Cat. Llegaron las entrevistas de televisión, en las que los presentadores no podían ni aguantar la risa viendo la cara de enfado de Grumpy Cat. Y la gente empezó a golparse en los eventos en los que participaba para poder hacerse fotos con ella. Estoy nerviosa, soy amante de los gatos y Grumpy Cat es mi favorito. Grumpy Cat empezó a viajar en primera clase y a quedarse en habitaciones de hotel con cama king size y con asistente personal. Y su dueña terminó por dejar su trabajo para dedicarse única y exclusivamente a manejar la agenda de su gata. He pasado de trabajar de camarera durante 9 turnos a la semana a poder viajar por todo el país y fuera de él. Hacerse viral puede resultar sencillo, pero mantener a los fans y convertir a una gata en un negocio millonario, eso requiere trabajo. Y el genio que está detrás de Grumpy Cat es su agente, Ben Lassis, el primer autodenominado representante de memes. Creo que Grumpy Cat tiene una de estas chispas especiales dentro de ella. Es adorable, parece gruñona, puedes sostenerla en la palma de tu mano. Es una especie de mezcla mágica que la hace especial. Cuando él tomó el control de los contratos de la gata, nunca le faltó el trabajo. Intento ayudarla con todo lo que conlleva ser la gata más famosa del mundo, con las licencias, los acuerdos de merchandising, las colaboraciones con marcas y las redes sociales. La filosofía del representante fue siempre que por mucho que fuese un meme de internet y un gato, no debía pedir menos dinero por su trabajo que el que merecía. Siempre he pensado que estas cosas merecen que las fans las amen y las hagan crecer, pero cuando llegan las marcas deben ser tratados con el mismo respeto y derechos que un Mickey Mouse o un Elvis Presley. Grumpy Cat falleció en 2019 a los 7 años de edad, dejando a su dueña un patrimonio por un valor de $99 millones. Y a día de hoy, tanto sus patentes como sus redes sociales siguen activas, manteniendo sus millones de seguidores en todas ellas. Así se demuestra que porque muera el personaje, el meme no debe morir.
Me parece muy fuerte, ¿eh?
Increíble.
Sí, a ver, si no sabes hasta qué punto es una carambola, ¿no? Que suena que tú tienes un gato con cara de mal genio y de repente a la gente le encanta. Lo que está claro es que le han sabido sacar mucho partido, no a su vida, sino a las 7 vidas que va a tener este gato, porque una vez muerto siguen sacando rendimiento, ¿no?
Exactamente, hay muchísimo trabajo detrás para que los fans le sigan queriendo, se sigan identificando con el gato y sigan comprando todo lo que hace.
Yo recuerdo un faro gato que hicimos, creo que en la primera temporada, que me sorprendió mucho, porque yo tengo perro, no tengo gato, tú
yo
tienes
igual,
perro también,
claro.
Que la gente obviamente adora a sus gatos, pero casi todos los que tienen gato reconocen que son los dueños de la casa, que cuando tú tienes un gato, es el gato el que te deja entrar en su casa, no tú tienes un gato en tu casa. Y me gustaría volver a retomar, hacer otra vez el faro gato, porque se dijeron un montón de cosas y me gustaría refrescar la memoria y bueno, preguntar a los oyentes ellos si tienen gato o perro o qué tienen. Hacemos el faro del lunes, digo de mañana.
De mañana.
De mañana. Yo como a ver, como por el lunes, pero no, mañana hay faro. Mañana, lo decía con Julia, lo vamos a hacer sobre la palabra uno. Primera vez que hacemos el faro
increíble.
Sobre el número uno. Me parece increíble, pero de no creer.
Sí, 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 total.
O sea, en el sentido de que me parece que esto tendríamos que confirmarlo, pero entiendo que está confirmado.
En principio sí, lo hemos comprobado varias veces en la guía de temas que tenemos y no aparece ni uno ni primero, ni primer.
Primero tampoco.
Pues no. Hay que empezar a hacerlo.
Vale, entonces, lanzamos preguntas a los oyentes. Yo hago una y tú otra. ¿El día 1 es sinónimo de nómina y el día 11 ya piensas en el siguiente 1?
Hacemos un llamamiento también a aquellos que cumplen los años el 1 del 1. Que
el
1
del 1, el 1 de enero.
Primer bebé
fácil,
del año.
¿Eh? Sí, por ejemplo, los años nuevos, la sede de Sorogoyen.
Cierto.
Que yo creo que uno de los dos cumple el 1 de enero. Uno el 31 y otro el 1.
Ese es.
Luego, ¿en qué crees que eres el número 1?
que justo decías con Paloma que era complicado decir en qué eres el número uno, pues igualmente se lo estamos preguntando. ¿Quién era el número uno de tu clase? O al menos el primero de la lista.
Esto seguro que muchísima gente lo recuerda. Por ejemplo, un apellido que empezara por A.
Sí.
A, B, ¿no? Pues Arancha Abengoa.
Sí, yo es que como soy la G, pues estaba ahí más o menos en el medio siempre.
Yo la T estaba al final. Luego, ¿apuestas al 1 en la ruleta?
O si el 1 es el número de la suerte para ti.
O si solo seguías la Fórmula 1 cuando Alonso ganaba, cuando era Magic Alonso. Sigue siéndolo, yo creo, ya no gana.
Vamos a lanzar la pregunta también de esa croqueta de la vergüenza. Cuando solo queda una croqueta en la fuente o en el plato, ¿si la coges o la dejas para que se la coma otro?
¿Tú?
Yo la cogería, igual la partiría por la mitad, ¿no? Para compartirla con alguien.
¿Qué vas a hacer este 1 de mayo? O sea, ¿qué hacéis mañana, no? ¿Qué plan tenéis mañana? Nos dejáis una nota de audio contándonos cuál ha sido el plan vuestro. Si habéis ido a una manifestación, si habéis estado celebrando. Porque, por ejemplo, la abuela de... Hay una oyente que celebraba mañana, día 52, el cumpleaños que ya no puede ser con la abuela, porque la abuela había nacido en 1901 y que cumplía el 1 de mayo. Mi abuela también cumplía el 1 de mayo y se van a juntar 52 miembros de la familia. Bueno, ¿cómo vais a celebrar este 1 de mayo?
¿Qué harías con 1 millón de euros? ¿O si es suficiente para ti conseguir 1 millón de euros? ¿O sueñas con estar entre el 1% de los más ricos del mundo o de España, al menos?
Esta pregunta a mí me gusta hacerse a los oyentes. ¿Con 1 millón de euros te conformas o...? Si te dan a elegir, ya sueñas a lo grande y dices, no, yo entre el 1% más rico del mundo.
Con 1 millón ya se pueden hacer muchas cosas, yo creo.
Bueno, depende, tal como están los precios, solo comprarte una casa.
Bueno, para dos, porque están
para
a medio millón. Medio millón.
Venga, más.
Nada, si eres de los... ¡Ay!
Que ya no nos da tiempo, si es que, vaya, si
nos
es que
hemos
no paramos.
Puesto y no paramos.
Bueno, venga, pues que disfrutéis mañana el faro. Adiós, adiós, adiós.
Adiós.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.